Me gustaría empezar informándoles de otros temas, pero hoy el tema de cabecera pues no puede ser otro que la muerte de 17 inmigrantes, imagino que ilegales, porque para venir en una patera no pueden venir con pasaporte ni con permiso de trabajo. Pues fallecieron 17 muertos en el día de ayer, que fueron rescatados por un helicóptero de salvamento marítimo a 500 millas de la costa sur de la Isla del Hierro. Imagínense la cantidad de pateras que habrán derivado hacia el Atlántico. Imagínense. Esta estaba a 500 millas de las costas sur del Hierro, con 17 cadáveres dentro. Algunos de ellos parece, todavía está por comprobar, que son menores de edad. Solamente 3 supervivientes que fueron trasladados a los hospitales de Tenerife. ¿Y qué les puedo decir? Que esto no va a parar. Ayer ya les informábamos de que 2 pateras llegaron a Gran Canaria con 50 adultos y otras 50 a Fuerteventura, Puerto del Rosario. En esta ocasión, en Puerto del Rosario sí aparecían menores. Y que además 70 marroquíes batieron el récord de natación con aletas cruzando a nado el estrecho. Y avisaban de que algunos de los compañeros que habían iniciado la travesía no habían llegado a las costas sur de la península. Esto es un problema que de verdad hay que tomárselo en serio, porque son personas, tanto que hemos quejado de los hoteles del sur, del puerto, de los problemas de acogida de inmigrantes en las tierras canarias, los problemas que tienen en el centro, que tienen instalados en las raíces, pues no podemos mirar para otro lado, porque esta es una realidad. Y hoy pues hay una noticia que quisiera enlazar con respecto a la inmigración ilegal, que es el origen del problema, ¿no? Ustedes conocen un país que se llama Burkina Faso. Bueno, a los que estudiaron EGB igual les suena Alto Volta. Era famoso el país Alto Volta porque tiene una capital muy simpática que se llamaba Ouagadougou. No sé si seguirá siendo la capital de Burkina Faso, porque yo estudié Alto Volta, la colonia francesa. Poquitos habitantes, no sé si tendrá 12 o 14 millones de habitantes. Bueno, pues hoy salta a la prensa porque hay dos periodistas españoles que han sido secuestrados en un ataque yihadista de un convoy. Solo salta a la prensa Burkina Faso porque hay dos españoles que están retenidos. Pero esos 14 millones de habitantes que viven allí están hundidos en la miseria. No es una tierra especialmente rica Burkina Faso, pero toda la África subsahariana, porque Burkina Faso está por allí, ¿no? En el cuerno de África, entre Níger y Mali. Tampoco sé exactamente la posición, porque a nadie nos preocupa esa parte del mundo. Solamente cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Que periodistas españoles son secuestrados. Pero eso es el caldo de cultivo, ese país y otros parecidos que están en la misma zona, para que la desesperación, el buscar un futuro mejor, les lleve a cometer la barbaridad de montarse en una patera y lanzarse a la aventura de cruzar el territorio que hay entre la costa africana y las Islas Canarias, buscando un mejor futuro, ya les digo. Seamos conscientes de que esto es una realidad y que después, una vez que llegan aquí, se convierten en un problema, pero el problema no lo vamos a arreglar metiéndolos en hoteles o metiéndolos en campamentos o sacándolos a la península. El problema lo vamos a arreglar si empezamos a ser un mundo más solidario, empezando por ejemplo, porque la vacunación sea homogénea en todo el país, en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Reflexionemos un poquito e intentemos buscar soluciones, porque fácil no es. Pero sintámonos culpables cuando solamente nos preocupa esto a nivel informativo, a nivel mediático, cuando 2 periodistas españoles son secuestrados en Burkina Faso. De ahí vienen bastantes de las personas que se montan en, y el entorno de Togo, Mali, el África subsahariana, que después se montan en las pateras e inundan nuestras costas con personas con bastantes problemas y con un proyecto de vida roto, buscando una solución. Bueno, no quiero ser muy pesado, porque ya saben, ya me conocen, que quiero ser positivo. Y bueno, aunque la situación es como la que es, vamos a intentar repensarlo nosotros, intentar buscar soluciones. Yo no la tengo, sinceramente. No la tengo ni se las puedo aportar. Pero sí me hace pensar que todos somos un poco cómplices de lo que está pasando. El COVID está estable. Ya venimos semanas diciéndoles que los datos no son todo lo bueno que deberían ser, pero son alentadores y se vislumbra un futuro mejor. Vamos por el camino correcto. La estabilidad de la cuarta ola es una realidad. Llevamos días ya sin subir, sin bajar a nivel nacional. Estamos en, creo, bueno, lo tengo apuntado, 235 de contagio a 14 días. El índice acumulado a 100.000, sobre 100.000 habitantes, ¿no? El dato importante, seguimos en el 7% de positivos PCR Y bueno, los datos pues son un poquito, ya te digo, desalentadores. Seguimos teniendo 147 muertos en el fin de semana y 20.000 contagios más. En Canarias, un poquito mejor que la media nacional. Seguimos bajando en el índice de contagio acumulado a 15 días, en 119, y a 7 días, es decir, la proyección más corta, 52. Con lo cual, seguimos descendiendo levemente, levemente. Tenemos que llegar a los 20, 26 que teníamos en junio y vamos muy, muy poquito a poco. Y los porcentajes de test en Canarias seguimos estabilizados en el 3% de positivos PCR. Datos importantemente positivos. Yo quiero verlos como una luz al final del túnel, pero tenemos que no bajar la guardia en ningún momento, porque el descenso es ligero y lo que sí está claro es que la cuarta ola ya no va a ser como la tercera y que a lo mejor en 2-3 semanas las UCI pueden bajar su nivel de presión e intentar acercarnos a la nueva normalidad. Mientras tanto, pues el virus ataca por otras partes del mundo, Sudamérica e India. En India ya concentra el 40% de los casos de COVID a nivel mundial. Pero hay un dato que yo quisiera hacerles, compartirlo con ustedes. Lo pensaba esta mañana y me parece una barbaridad. Están hablando que están llegando a récord de 350.000 contagios diarios y de 3.000 muertos diarios. ¿Recuerdan cuando estuvimos en España en la primera ola? Hubo días que 1.000, ¿verdad? Cerca de 1.000 tuvimos un par de días buenos. Pues si hacemos la proporción entre los 47 millones de habitantes, 1.000 muertos. India, que es la debacle más absoluta, no tienen oxígeno, no tienen absolutamente nada, ni medicamentos, ni hospitales, atienden a las personas en los coches, y no precisamente ancianos, y tienen 1.300 millones de personas, lo he dicho bien, 1.300 y pico, pero vamos, números redondos, 1.300 millones, la punta que están consiguiendo la hora de muertos diarios, 3.000, si dividimos 1.300 entre 3 nos dan 47, ¿verdad? Pues llegamos a tener 1.000. Pues no olvidemos que estamos saliendo, pero que nuestro querido gobierno no gestionó la pandemia de la mejor manera y que en algún momento eso se tendrá que poner blanco sobre negro, no nos olvidemos. ¿La oposición no lo hizo bien? No, ni lo está haciendo ahora tampoco, pero eso no quita que el gobierno tuviese que haber advertido a su población 2 o 3 semanas antes que había que meterse en casa y no salir a congresos, partidos de fútbol, ni absolutamente ningunos actos multitudinarios donde el virus campó a sus anchas y provocó esa primera ola tan desagradable donde fuimos pues récord mundial de absolutamente todo. Vamos a quedarnos con que vamos por el camino correcto en la vacunación, estamos cogiendo velocidad de crucero de una manera satisfactoria, estamos llegando casi a los 400.000 inyecciones diarias y lo más importante de todo, que a partir de hoy vamos a tener a disposición del sistema sanitario público y espero que muy pronto el privado 2 millones de dosis semanales como mínimo entre Pfizer, Moderna, AstraZeneca. 2 millones mínimo, más las que se puedan traer de Janssen. Pero parece ser que la Unión Europea va a desaparecer la AstraZeneca o no va a apoyarse en AstraZeneca. Hoy ha decidido que mañana le pondrá una demanda reclamándole el incumplimiento de contrato entre 30 millones de dosis que nos han suministrado a las 120 que tenían comprometidas. Esto supondrá probablemente la ruptura total de AstraZeneca con la Unión Europea, pero tenemos garantizado esos 2 millones de vacunas semanales al territorio español de aquí en adelante. De como mínimo 2 millones, con lo cual parece que si todo va bien, si no hay más parones en ninguna de las farmacéuticas que estamos utilizando en su fabricación, si no hay más problemas de seguridad y todo va dentro de una normalidad, es muy probable que a mediados del mes de julio tengamos conseguido el objetivo 70 y mientras tanto el 70% de la inmunidad de rebaño. Y mientras tanto, concentrando la vacunación en la población superior a 60 años, vamos a conseguir no que las UCI se desmasifiquen, porque cuando ataca a personas de menos años mantiene más tiempo en la UCI, pero sí que las muertes desciendan y consigamos llegar a cifras aceptables, que es 0 muertes diarias. Hoy Consejo de Ministros y hoy van a aprobar sí o sí el plan de rescate, ya le nombro plan de rescate, vamos a dejarnos de muchos adjetivos, plan de rescate. Hoy lo van a aprobar, las 212 medidas que la semana pasada anunciábamos y que ya le recordábamos, hoy yo lo iba a recordar otra vez, que Europa les pone un poquito la lupa y dice que hay que reformar esas medidas porque eso nos garantiza el fin de la recuperación económica y la transformación de los sistemas económicos, de los sistemas productivos de cada país, que va a ser ayudado por la Comunidad Europea, donde España es, si no el primero, el segundo que va a recibir fondos. muy importante que, bueno, hoy no van a hacer nada, porque hablarán de esto y del 9 de mayo, pero solamente van a tratarlo en el Consejo de Ministros. Lo importante será que una vez que vengan los dineros que vendrán, a pesar de todo, porque a ver quién le pone el cascabel al gato de decirle a Pedro Sánchez que no, desde Europa, le van a presionar para que haga las cosas bien, pero no lo van a meter contra la espada y la pared. Lo más importante es que una vez que estén aprobados esos fondos y empiecen a llegar desde junio, que probablemente empiecen a llegar, bueno, probablemente no, seguro llegarán a partir de junio, que exista un control de en qué se emplean esos fondos y cómo se gastan esos fondos. El Partido Popular está haciendo mucho hincapié y yo personalmente creo que es muy importante que exista una entidad, lo más independiente posible, para que realmente, con el guión que vayan a marcar en el plan de recuperación, que habrá que seguir ese guión que apruebe la Comunidad Europea, se lleve realmente a cabo. Es decir, que no se convierta esto en otra vez para mí y para mis amigos, ¿no? Sino que realmente vayan los dineros donde realmente son útiles para generar empleo, para generar riqueza y sobre todo para reconvertir este país. Y que no tengamos un único apoyo en el turismo, sino que nos reindustrialicemos mirando un poco al futuro. Importante Consejo de Ministros hoy. Veremos qué es lo que aporta a la actualidad esta tarde. Mañana se lo contaremos. E insisto que en el Consejo de Ministros se va a aprobar, pero deberíamos ir pensando, y eso será en el Parlamento, que se cree una entidad independiente para el control de cómo se gastan estos 140.000 millones que empezarán a llegar en junio, hasta el 2026. No crean que van a llegar todos juntitos. Y ahora el tema que menos me gusta tratar, pero que no me queda más remedio, que es el tema de Madrid, porque esto va de mal en peor. Por desgracia ya tenemos la campaña centrada en no solamente en la crispación, la radicalidad y la polarización, sino que han utilizado o están utilizando todos, aquí no se salva ni Dios, el problema tan enorme, porque es un problema enorme que hayan mandado tres balas y que un esquizofrénico haya mandado una navaja, que no tiene que ver nada una cosa con la otra, ¿eh? Ya les digo que el esquizofrénico va por un lado, incluso mandó la carta antes que el de las balas. Pero al final yo no creo que eso sea lo más importante para el futuro de la Comunidad de Madrid. Están utilizando ese grado de crispación tan elevado para llenar de contenido una campaña que realmente, yo no sé los madrileños, pero a mí me produce un rechazo enorme, ¿no? De verdad que no entiendo cómo alguien puede tener ilusión al poner un voto, porque no se está votando proyectos políticos, se están votando discursos vanos y enfrentamientos irresponsables. No lo sé. No lo sé qué decirles. Lo único que me da muchísima pena que tanto el PSOE como el PP estén cayendo en la radicalización que les está enseñando tanto Podemos como Vox. Y en este país desaparezca una opción moderada por errores políticos. Me da mucho pena. Pero eso va a pasar. Y el cordón sanitario que anuncian las fuerzas de izquierda, ustedes me explicarán. ¿Cordón sanitario a quién? A Vox. ¿Y no hay que hacer un cordón sanitario a Podemos? Ustedes tienen la posibilidad de gobernar con el apoyo de Bildu, de Esquerra Republicana, de Podemos, que ahí está la historia de España y ahí está la trayectoria de estos partidos políticos. A esos partidos no hay que hacerle cordón sanitario, no son tan peligrosos como Vox, en mi opinión sí, pero la democracia pasa por otra cosa, pasa por intentar llegar a acuerdos, el diálogo, la confrontación de ideas. ¿Cordón sanitario por qué? Ya se le intentó hacer un cordón sanitario al PP, ¿se acuerdan? Esto no viene más que de la izquierda. Si le exigen a Díez Ayuso que no forme gobierno con Vox porque atenta contra las libertades y contra el sistema democrático, hagan ustedes lo mismo, ¿no? Obras son amores y no buenas razones, prediquen con el ejemplo. Pero además yo les hago una sugerencia. Miren a su pasado cercano y miren a un Felipe González, a un PSOE de los años 80, y vean cómo ganó las primeras elecciones José María Aznar. Quiero recordar que sobre 400.000 votos de diferencia. Felipe González tuvo más de 9 millones de votos. Y sin embargo permitió el gobierno de la fuerza más votada. ¿Por qué no hacen ustedes eso y se acaban los cordones sanitarios? ¿Por qué no juegan a la democracia real? Respeten al ganador de las elecciones, permítanle que establezca acuerdos de gobierno, como hizo el señor Aznar con el PNV y Convergencia y Unión. ¿Se acuerdan? Cuando el PNV y Convergencia y Unión permitieron el gobierno de José María Aznar, Partido Popular, con el beneplácito de Felipe González, PSOE, que no quiso pactar con comunistas de Julio Anguita. Esa es la historia, señor Gabilondo. ¿No le parece ofrecer eso a la ciudadanía madrileña muchísimo más democrático que pedirle al Partido Popular que haga un cordón sanitario sobre Vox? Yo se lo dejo ahí, al señor Gabilondo y a todos los oyentes de Gente Radio. El PSOE tiene que recuperar la credibilidad. No puede podemizarse de esta manera y radicalizarse de esta manera viendo el enemigo enfrente. La gobernabilidad de un país se basa en el diálogo. Y si hay que excluir a las fuerzas extremistas, hay que excluirlas a lo mejor de participar en los gobiernos, pero de hablar con ellos, de escuchar las propuestas cuando están respaldados por millones de personas que los votan, tanto Podemos como Vox. ¿Que yo no los votaría nunca? Pues no, yo. Pero yo soy uno de 47 millones de personas que viven en este país. Y me merecen todo mi respeto a las personas que ponen el voto en un lado o en otro de las opciones políticas que este país tiene. Pero los partidos de Estado, los partidos que han tenido la responsabilidad de gobernar este país, tienen que mirar por encima de su nariz. Y en vez de exigirle al rival que elimine las posibilidades de acuerdo, lo que tiene que hacer usted es ofrecerlas. Permitir gobiernos a las fuerzas más votadas, por ejemplo. Y no estar permanentemente exigiéndole a los demás lo que usted no es capaz de hacer. Esto va por Gabilondo y va por los progres radicales que no representan a la izquierda, a lo menos a la izquierda que yo entiendo, sino que representan unas opciones tan radicales y tan antidemocráticas, igual incluso hasta más en algunos casos, que lo que puede suponer Vox. La democracia es respetar, y se lo decía ayer Ana Rosa Quintana al señor Pablo Iglesias, pues porque claro, Pablo Iglesias está acostumbrado a criticar a todas las personas que no opinan igual que él, son fascistas. Y ayer dijo fascista, le llamó fascista a Inda y a Ana Rosa por permitir que se siente en una mesa, ¿no? Esa es la libertad de expresión según el señor Iglesias. Pues nada, él sabrá. La libertad de expresión es otra cosa y la democracia es otra cosa. Y tanto peligro corre con que los españoles votemos a Vox como que los españoles votemos a Podemos. Tanto peligro. Ninguno. Ninguno. Siempre y cuando los representantes que elegimos tengan el espíritu democrático que se les supone. Y en Cataluña, pues, otra colección. Otra colección. Nos queda un mes para saber si va a haber gobierno o no. Y el señor Pere Aragonés, que no es el ganador de las elecciones, sino la segunda fuerza más votada, recuerdan que ganó ella, el olvidado, debe ser que está en el paro. Ah, no, está cobrando un sueldito. Bueno, pues no, ni se le ve ni se le espera que vaya a mover ficha. Esquerra Republicana de Cataluña se reúne con Junts per Cat para intentar llegar a un acuerdo a cambio de política. No, de negociar consellerías. ¿Quién se queda con economía? ¿Quién se queda con...? Bueno, ya saben ustedes cómo funciona esto. Pues se va a la cárcel con Jordi Sánchez, porque como Puigdemont está en Waterloo y Jordi Sánchez está en la cárcel, pues se va allá el señor Pere Aragonés a negociar qué consejerías le da a Junts per Cat. Y hoy llegan a un acuerdo, el presidiario y el republicano, de acuerdo con el exiliado político fugado de la justicia, señor Puigdemont, porque claro, tiene que dar la bendición el de la cárcel con el fugado, o Cataluña no tendrá gobierno y se volverán a repetir las elecciones. Yo apuesto porque el fugado y el preso le van a dar o van a conseguir lo que quieren del señor Pere Aragonés y que habrá gobierno in extremis, o por lo menos espero, pues ya está bien de elecciones, ¿no? Y aquí en Canarias, pues, pasan cosas, pero lo más importante o lo más rimbombante de todo es la polémica de la Radiotelevisión Canaria. El nombramiento de su director, señor Francisco Moreno, y de la Junta de Control, con la participación del señor Pomares. Si cuesta trabajo ver la tele para ver la campaña de Madrid o leer la prensa para ver lo que está pasando en Madrid con una campaña tan importante y además trasladada al ámbito nacional, ver lo que pasa en el Parlamento de Canarias con la elección y aprobación de los vocales del Consejo de Dirección de Radio Televisión Canaria, más, ¿no? Porque te toca más de cerca. Ustedes saben lo que está pasando, ¿no? Que se está renovando y hay un par de modelos que se están poniendo en cuestión. Si es un servicio público o se va a privatizar. Llevan años privatizando a través de productoras de amigos. Plato del Atlántico, ¿le suena? Productoras que son afines al partido que está gobernando. ¿Qué es la Televisión Canaria? Es un medio de comunicación público que sirve para informar a los canarios y entretenerlos. ¿Se consigue ese fin? Yo me lo cuestiono, ¿no? Yo creo que lo que es evidente es que es un aparato de propaganda al servicio del partido del gobierno, que pagamos todos los canarios, independientemente que sea Coalición Canaria o Partido Socialista los que estén gobernando la comunidad autónoma. Y que el Consejo de Administración de este órgano o el Consejo de Control, Junta de Control creo que se llama, y su presidente no es más que un echadero de amigos, con unos sueldos importantes. No se crean que cobran el salario mínimo interprofesional multiplicado por tres, como decía Podemos, que iba a limitar ese sueldo, ¿no? No, ganan un poquito más. Pero la comunidad autónoma maneja 8.500 millones de euros al año de nuestros impuestos, que si dividimos entre los 2 millones de canarios, ya saben lo que pagamos cada uno de nosotros, incluyendo nuestros hijos. Que ese dato debería de moverse mucho mejor, mucho más de lo que se mueve. O por lo menos tenerlo más presente nosotros como administrados. La televisión canaria nos cuesta 50 millones de euros. Si ustedes le dijeran que para ver Clave de Ja, o ya que hace tiempo que no la veo, somos 2 millones de canarios. 50 millones dividido entre 2 millones son 25 euros. Mi Tele Plus, la tele de pago de Mediaset, vale menos si lo paga al año. Pero usted elige si quiere pagar y verla o no pagar y no verla. La televisión canaria tiene ahí. Nadie le pregunta nada. Le piden 25 euros, ni se los piden, se los quitan. O se los cogen de lo que usted ha pagado. Y se lo dan a una merienda de negro. Esto es el estilo Lola Flores. Usted me da cada uno una pesetita y yo pago Hacienda, ¿no? Pues aquí usted me da, que deberíamos saberlo, me da 25 euros cada persona a usted, que una unidad de familiar de cuatro personas son 100 pavos. Porque esté en la 7, en el número 7 de la televisión, esté Televisión Canaria. Pues eso les cuesta a cada familia de cuatro miembros, 100 pavos. De sus impuestos autonómicos, ¿eh? ¿Por qué no se van todos ya? Hicieran esa televisión. ¿No se lo han planteado? ¿No se lo han planteado? Y paguen 50 millones en promoción de Canarias en cualquier televisión privada. Y exíjale que haga la función para la que se generó la radio televisión canaria. Retransmitir nuestras romerías, nuestras tradiciones, tener información local presente en horario de prime time, generar producción propia para hacer crecer la cultura canaria, producción propia, me refiero a materia audiovisual. Es una opción, ¿no? Pues yo se la planteo. Y además, yo creo que es lo interesante de ver, ¿no? Es decir, ¿en qué gastamos dinero y qué rédito obtenemos como ciudadanos? La televisión canaria realmente, 50 millones de euros anuales, creo que igual estoy equivocado, porque el año pasado estaba Paco Moreno, cuando era interino de su cargo, pidiendo 5 millones más de presupuesto anual para evitar los despidos que se iban a tener que producir por la falta de publicidad. Fíjese usted la aberración, que la televisión canaria le cobre a las empresas publicidad para emitirla en un medio público. La televisión española eso lo quitó hace tiempo, ¿no? Pero bueno, lo de las televisiones autonómicas es un debate interesantísimo. Mi opinión personal es que están de más, que no sirven para el fin que fueron ideadas y que realmente se puede, con muchísimo menos dinero, conseguir muchísimos más resultados, porque realmente están enfocadas para que sea un echadero de amigos y un negocio para las productoras controladas por los amigos. Esa es mi opinión. Igual estoy equivocado, pero por desgracia creo que no. Y noticia importante para Tenerife es que Winter, después de la pataleta de que habían sacado 5 rutas nuevas a Europa desde Gran Canaria, pues bueno, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz han estado presionando tal. Pascual, con los amigos que tienen en Winter, y ya nos anuncian que van a sacar 3 rutas nuevas a la península. Pues bueno, un caramelito no está mal. Y las universidades nos adelantan de que al año que viene, en otoño, van a tener las clases presenciales. Con lo cual, las colas de la TF5 para allá, prepárense porque a multiplicar por 1,5. Y una cosa que espero que quede en nada. Hemos estado diciendo que la desescalada en Europa va avanzando ya. Italia va por buen camino, Francia va por buen camino, Gran Bretaña va por buen camino, Alemania también. Pero necesitamos que nos habiliten las rutas y los vuelos. Gran Bretaña no nos ha incluido en su primera lista de destinos turísticos seguros. Ahí tenemos que invertir 50 millones de euros, a lo mejor gobierno autónomo, en garantizar que seamos un destino turístico seguro y que aparezcamos en la lista de Gran Bretaña. Eso generará igual más recorrido que la televisión canaria. Bueno, pues les he acompañado 27 minutos. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque tengo que beber agua. Ustedes me oirán la respiración porque a veces me disparo hablando. Pero son muchas cosas las que les quiero contar y poco tiempo el que tenemos. De momento vamos a descansar 2 minutitos o 3 o 4, lo que la publicidad diga. Y enseguida llamamos a nuestro analista comentarista del día de hoy. 8 y 32 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en la 95.6 de su dial de FM y a través de las ondas internauticas en genteradio.net y, como no, a través del streaming de Facebook. Y ya ha llegado el momento de darle un repasito a las portadas de la prensa local, pero de la mano de nuestro compañero, colaborador y amigo, analista de los martes, don Juan Jesús Ayales. Buenos días, Juan Jesús. ¿Estás al otro lado del teléfono? No está.
Ahora
te oigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Juan.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Has echado
un vistazo a la prensa? Te he oído un poquito ahora por la mañana tus comentarios y la verdad que te noto bastante entusiasta respecto a lo de la campaña de vacunación que se está instalando, que se ha instalado aquí en Canarias. Yo no sé por qué, vamos a ver, semanalmente aumentamos en un 1% de vacunados que tienen las dos dosis, que en realidad es lo que nos interesa. Y si repasamos los datos, estamos ahora en el 8%. El 8% para llegar al 70% o al 80%, que es lo que se propone el gobierno de Canarias, que es vacunar a 1.000.000, cerca de 900.000 personas, pues las cuentas salen mal, las cuentas no salen muy mal. Y también es verdad que aquí la estrategia, insisto una vez más, la estrategia es una estrategia deficiente, no se cuenta con los recursos necesarios ni en la previsión, ni en la realización, porque se han visto salas enormes que han instalado para vacunar vacías. No sé, ahí falla, está fallando algo, y eso es una cosa que demuestra que las cuestiones no se están haciendo bien.
Yo te doy la razón, pero hay que generar ilusión, Juan Jesús.
No, yo estoy de acuerdo que hay que tirar para adelante, pero lo que no podemos tampoco es dar la espalda a la realidad, y tenemos que incidir un poco en la realidad, porque lo más que están vacunando, y es una proeza tremenda, son los 18.000 diarios, y el presidente, insisto, el presidente de Canarias dice, vamos a vacunar 30.000 diarios, entonces vamos a no ser tan...
Se pueden vacunar 3.000, Juan Jesús. Se pueden vacunar 30.000. Si hay dosis de vacuna, se pueden vacunar 30.000. Hay centros,
sí,
para vacunación.
Pero el problema está el por qué no hay dosis de vacuna. ¿Qué pasa? Es que desde Madrid las noticias que nos llegan son también tergiversadas. No se aclaran mucho.
Ayer ahora, sí llegaron 2 millones de vacunas. Ayer llegaron 2 millones, 1.700.000,
bueno,
de Pfizer.
Ahora van a repartir unas pocas para Sudamérica, repartirán otras pocas para África, que es lo normal, porque si no se cura la pandemia, claro, es mundial. Si hay un cuartito de la naranja del mundo que no está vacunada, ahí tenemos el foco, ahí tenemos la nueva la itinerante propagación. Pero
lo
bueno,
que está pasando en India, ¿no? Que parece que hay una variante, claro, ahora doble mutante que hay que empezar a investigarla.
Y luego hay cosas ahí que, no sé, yo tengo, me ha hecho llegar un manifiesto de un Congreso Nacional COVID-19 que se estaba celebrando en Madrid vía telemática el 12 y el 16 de abril, donde han participado 80 sociedades científicas y más de 200.000 profesionales. Entonces han llegado a unas conclusiones científicas, y esas conclusiones científicas se las han enviado encartuchado dentro de un manifiesto al presidente del gobierno y a los presidentes de las comunidades autónomas, y le están insistiendo que hay que vacunar, y que hay que dejar atrás las motivaciones políticas. Y han creado un término que a mí, la verdad que me cae bien, que es el término de infodemia. O sea, aquí todo está... todo el mundo sabe de todo esto. Es como los todólogos que saben de todo, opinan de todo, y sobre todo en temas científicos que ellos desconocen, se pueden comentar las cosas, por supuesto, pero están incidiendo mucho en la voluntad de la gente, están condicionando voluntades, y entonces es más la información que se da tergiversada desde el despiste y desde la ignorancia que la información que se recoge desde la evidencia científica. Y esto es una de las cuestiones que, si somos un país serio, tenemos que ir por ese camino. No se puede tener un derroche de información, confusión y malos entendidos, que esto mismo ahora en la vacuna esta de AstraZeneca no tienen todavía claramente definido si se le va a dar una segunda dosis a los que le dieron la primera dosis, qué tipo de vacuna, o sea, una serie de cosas que esto tiene que estar clarito desde el primer momento. Pero seguimos con el entusiasmo, por supuesto, pero seguimos, como se suele decir, con la mosca detrás de la oreja, que esto no se va a lograr hasta que termine hasta que finalice el año, casi seguro, si no ya lo veremos.
Hay un tema importante, y es que la gente, me refiero al ciudadano de a pie, al que tiene que ser vacunado masivamente, creo que ya el miedo a la vacuna no ha desaparecido, pero sí estadísticamente la población general va a vacunarse sin miedo, ¿no? Eso es un dato importante que a pesar de la infodemia, como tú dices, ¿no? Porque lo primero que produce es el miedo a vacunarse, ¿no?
Claro, pero el miedo a la vacuna, ¿quién la produce? Los
La infopandemia.
La infopandemia. Porque, por ejemplo, cuando nos hemos vacunado todos de la gripe en los diferentes años, nadie se pregunta, oye, ¿qué tipo de vacuna de gripe hay? ¿Es el virus del año pasado? ¿Es el virus actual? Nunca se habló de la vacuna de la gripe. De la gripe moría mucha gente. La gripe se hizo una vacunación casi universal en todo el estado, y nadie estaba preocupado por tanto cuento con la vacuna de la gripe. Se vacunaba de una forma silenciosa, tranquila, sin aspavientos de ninguna clase, pero aquí da la sensación que estas vacunas son todas las vacunas, todas las enfermedades matan. La fiebre amarilla mata, la malaria mata, la gripe mata, y desgraciadamente la que tenemos ahora está matando gente. Y el hambre mata, pero se ha desbordado, los comentarios se han desbordado, se ha utilizado como arma arrojadiza en el ambiente político, y por eso la gente se tiene miedo por algo, por desconocimiento, y porque la información que le llega es una información sesgada, mediatizada y politizada. Entonces, hay que bajar un poquito el tono, no hay que hablar de otras cosas, comentar lo que se tiene que comentar desde el punto de vista de la información que se está recibiendo, sobre todo por parte de las sociedades científicas y quien entiende de esto, pero claro, tú coges cualquier telediario por ahí y se mandan media hora hablando de miseria, de esta miseria, de la cual no tienen conocimiento.
Es cierto, y me ha gustado el término infopandemia, porque es tan peligrosa como la pandemia.
Eso es como el término este que hemos hablado siempre de cordón sanitario. Sí, ¿no? Yo no sé a quién se le ha ocurrido esto de cordón sanitario, porque es un término que, si lo analizas bien, no sabes ni lo que quiere decir.
Creo que fue Rubalcaba con Rajoy, ¿eh? Creo que fue Rubalcaba.
Sí, pero el cordón sanitario es la Constitución.
Sí.
El cordón sanitario es la Constitución. Usted lee la Constitución, aplique la Constitución, y ese es el cordón sanitario. Tú no puedes saltarte la Constitución y decir, bueno, aquel me gusta, aquel no me gusta, hago propaganda en contra de, a favor de. No. Usted, como siempre, los políticos enarbolan, no como Hugo Chávez, que sacaba aquella Constitución diminuta cada vez que se pegaba el rollo, pero siempre están invocando la Constitución. Pues siga usted invocando la Constitución, y ya la Constitución da juego a quien tiene que dar juego, recriminará a quien tiene que recriminar y quitará del espacio político a quien tiene que quitar, pero con la Constitución en la mano.
Cierto.
Por eso el cordón sanitario es lo mismo, te lo pongo, te lo quito. Y luego todo el mundo se contagia. Los que quieren sacar el cordón, darle un poquito de cera para que esté tenso, a unos hoy, pasado mañana al otro, no, vamos a ver, es que no andamos por la senda de las heridas.
¿Tú no crees que era imposible pensar que el Partido Socialista actual llegara a donde ha llegado? Que no tenga más que mirar hacia un lado, no mira hacia el otro. Yo hacía recuerdo hoy sobre lo que pasó cuando la primera legislatura de Aznar, que Felipe González permitió el gobierno. ¿Tú crees que hoy Sánchez haría lo mismo?
¿A qué te refieres? ¿A permitir qué?
Permitir que el Partido Popular gobernara en Madrid, no llegando a un acuerdo con Vox, sino simplemente permitiendo al PSOE que gobernara en minoría.
No sé, yo lo veo a Sánchez, lo veo muy muy individualista, con unas ínfulas de poder desaforadas. Él se ha visto que el poder a cualquier precio, Y claro, yo creo que la situación esta actual que tenemos hoy en España, del gobierno, del gobierno, o como se quiera llamar, se obedece a la mediocridad también y al miedo de Rajoy. Rajoy llegó allí y le dijo a en el Congreso, no, está bien. El otro le dijo, si usted retira no sé qué cosa, yo no le hago la moción de censura. El otro dice, haga usted la moción de censura. Y fue el que nos metió en un berenjenal. Entonces, pues yo te digo que los políticos están dando una talla, la verdad, ridícula, liliputiense. No llegan a cubrir las expectativas de una sociedad que está atropellada en ese momento. Pero es posible, aquí todo es posible.
Yo desconfío mucho, yo creo que la radicalización de la política no ha acabado, que vamos a seguir durante algún tiempito tensando la cuerda más y que la sociedad española lo va a permitir, no solamente lo va a permitir, sino que va a jugar a polarizar las tendencias políticas.
No, hay muchos desheredados de la tierra, que, bueno, unos por el camino de la ultraderecha, pues se encuentran satisfechos porque ahí pueden encontrar un abrigo, los otros, los de la ultraizquierda, les pasa lo mismo, y bueno, todo eso es en la... Hay ciertas constituciones que sí lo tienen claro. Por ejemplo, en Alemania, todo el ultra radicalismo en un comunismo acendrado o en un nazismo consolidado no se permite, porque se sabe que esos radicalismos siempre llevan a confrontaciones, a mucha demagogia, a mucho discurso estúpido, falaz, que no conduce a nada. Pero bueno, los que están ahí bajo ese paraguas se encuentran satisfechos y aplauden y aplaudirán siempre. Pero claro, es que los personajes que salen a la palestra política también dejan mucho que desear. Son personajes que han salido de la universidad, que han sido incapaces de obtener una cátedra como Dios manda, hablan mucho como los, yo siempre los he comparado como los crecepelos del oeste americano, convencen, pero la palabra que se dice, si luego no va acompañado de actitudes y de actos y consecuencias políticas en bienestar de la gente, no sirve para nada. Entonces aquí nos estamos entusiasmando por la palabra hueca, como si fuera una campana vieja que está sonando, pero que suena hueco. Pero bueno, eso es así.
Pero nosotros le compramos el discurso. Eso es lo que a mí me preocupa, que la ciudadanía...
Eso está claro.
Pasamos por alto las mentiras, no nos acordamos que nos han tomado el pelo hace 3 semanas. La memoria de Pez, de Dory, de está Nemo es real. Así, la memoria es muy cortita en la sociedad española. Y permitimos que esos señores sigan.
Yo no sé si te acuerdas, ahora creo que van a desplazarse a Canarias este Sánchez y un par de ministros más. Algo se estará cosiendo aquí en nuestra tierra que nosotros no tenemos la información precisa, porque cuando hay desplazamiento de esa gente y se prometen cosas, algo hay. Yo no sé si tú recordarás cuando Zapatero creó el Plan Canarias de 26 mil millones de euros, creo que era cuánto.
Creó el plan, lo creo.
¿Qué llegó aquí? No llegó nada.
El plan.
Cuando Adolfo Suárez, aquí hubo aquel movimiento independentista de Cudillo, que estaba la UA por medio y había una confusión aquí un tanto peligrosa.
Un tanto que mandaron matar a Cudillo y Martín Villa fue condenado,
sí, claro,
por eso.
Se desplazaron de Madrid, creo recordar, Otero Nova, preguntando aquí que cómo se vivía, si teníamos taparrabos, si no sé qué, si no sé cuándo, y hubo un problema y Marcelino Oreja se tuvo que desplazar por toda el África para demostrar que, bueno, que en Canarias había lo que había y que no había ningún tipo de asunto de esto. Y bueno, se prometió también muchos millones, pues estábamos en una inflación galopante y tampoco llega nada. Entonces, me da la sensación que aquí todo lo que se ha hecho en esta tierra, aparte de las multinacionales extranjeras que han favorecido el negocio del turismo, pues el esfuerzo de la gente de nuestra tierra. Y tan es así, pero claro, siempre dependemos, quieras o no, del exterior. Tú estabas hablando ahora mismo de la televisión canaria. Pues estamos dependiendo de una serie de organizaciones administrativas empresariales que no conocemos bien la tripa de cómo están funcionando, pero todas esas organizaciones empresariales lo que le interesa es que su empresa se desarrolle, sea cautivadora y haga una cuenta de resultados positiva. Pero nosotros, al final de cuentas, no nos enteramos bien de la tripa menuda. Nos dan una notificación, nos dan otra, pero no siempre nos quedamos en ascuas. Y bueno, cuando no tienes datos objetivos para poder razonar y emitir un juicio, hasta te molestas a sí mismo y te cabreas. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Algo está pasando.
Algo que no es bueno. ¿Y qué crees crees que aquí viene el amigo Sánchez? ¿A explicarnos en qué nos tenemos que gastar los 1.140 millones que nos va a mandar de Europa? ¿Que no llega al 10% de las inversiones? ¿O quizás que haya algún problema
en el Partido Socialista? A prometernos, como siempre, como te he hecho referencia a las dos cuestiones anteriores de los grandes políticos que se desplazaron a Canarias, pues a decirnos todo aquello que nos va a venir, aunque ya lo ha dicho, todo lo bien que lo vamos a pasar, y ya con eso va a venir el turismo, los que están en quiebra se van a dejar de estar en quiebra, los que ya están fuera del campo de la producción del trabajo van a ingresar nuevamente en el trabajo. Vamos a ver, si visitas un territorio y tú ese territorio lo tienes machacado, no dejes que se machaque. Si no tienes ningún tipo de información ni ningún tipo de recursos, no vengas aquí a confundirnos, porque la evidencia está clara. La evidencia está clara. Ahora se dice, la vacunación. Bien, la vacunación. ¿Qué quiere decir con la vacunación? Que los vacunados no transmitimos el virus. Que con la vacunación estamos todos preservados de la epidemia. Estamos igual. Estamos igual. Simplemente que si tenemos el virus, lo tendremos más atenuado, no nos ingresará en la UCI, tendremos una enfermedad, si la padecemos, tibia, pero podemos transmitir y podemos sufrirlo. No es eso que están diciendo del pasaporte vacunal, eso es un brindis al sol. Y ellos van a venir aquí a contarnos cosas. Y ellos van a venir aquí, que podrían también decirlo, mire, ustedes, acompañados del gobierno de Canarias, de don Ángel Víctor Pérez, ustedes cuando se desplacen a las islas, como han dicho ahora, háganse un test de antígenos y ya ustedes pueden desplazarse. Muy bien. El test de antígenos tiene muchas falsas negatividades y se está haciendo un negocio con todo esto de mucho cuidado. O sea, dígale usted a la gente que se haga el test de antígeno y eso lo paga el gobierno, lo paga quien sea, el gobierno lo paga los laboratorios, pero ahora hay laboratorios por todos lados, todos se cobran 35 euros por el test de antígeno, a lo mejor una cosa que vale un euro, no me quiero aventurar, entonces estamos haciendo negocio por todos lados,
Y el PCR 100 pavos. Pues
sí, como poquito, como poco.
Pero bueno, tiene que ser gratis para viajar. No quería dejarte escapar sin que me dijeras qué crees tú que van a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, aparte de que van a mandar ya el plan de recuperación a Bruselas, que se lo está pidiendo para este viernes, no tienen plazo, es improrrogable. ¿Nos va a sorprender más el Consejo de Ministros hoy o va a ser más de lo mismo que las últimas semanas? Estado de alarma el día 9 de mayo. ¿Todo eso va a seguir estando en el candelero o no lo van a dejar claro?
Por lo que uno, por los barrutos que uno se deja entrever y por las conversaciones que se pueden oír y las manifestaciones, a veces directas o indirectas, da la sensación que nada, que el 9 de mayo, vía abierta, y lo que tienen que tener, que no han tenido tampoco, ni las mismas comunidades autónomas que están ahora cabreadas, porque muchas de ellas quieren seguir bajo el auspicio del mandato de Sánchez en este aspecto, han estado calladas, no han protestado, y ahora dicen, no, nos van a dejar solitos. Pues vuelvo a insistir, hay una ley de salud pública que se puede desempolvar y que cada comunidad puede tener recursos suficientes para, en un caso necesario, impedir traslados, impedir cuestiones que puedan transmitir la enfermedad, como ha habido siempre. En asuntos de pandemia, antiguamente pues no la hubo en nuestra época, después del año de la del 18 y 19, pero la ley de sanidad que está desde 1986, creo, que tiene argumentos, capítulos sobresalientes sobre este aspecto para poder decidir qué se puede hacer. Entonces, no sé si hay una especie de vagancia, una especie de no coger el toro por los cuernos, de no tener responsabilidades, que da la sensación que las comunidades autónomas, que preferíamos que nos dieran atribuciones para crecer, para ser gigantes administrativos, ahora de momento nos estamos achicando, nos estamos reduciendo y estamos volviendo otra vez a tocar la puerta al Estado central y diciendo, mira, ya no queremos ser comunidades autónomas, hemos regresado al pasado y le tocamos en la puerta para que nos protejan. Me parece una falta de rigor político y de valor político, por supuesto.
Estoy de acuerdo contigo que desde abril han tenido tiempo de modificar aquella ley sanitaria del año 86 y dar herramientas a las comunidades autónomas que garanticen que se puede luchar contra la pandemia hasta que estemos inmunizados. Claro. Que va a ser mucho tiempo. Llevo razón. Pero bueno, esperemos que lleguen 2 millones de vacunas, que nos manden las que nos corresponden a los canarios.
Que nos vacunen.
Y que el gobierno autónomo vacune a 30.000 como pocos diarios cuanto antes.
Pero te vuelvo a insistir, Diego, si cada semana lo que subimos en 1%, es fácil hacer la regla.
Eso
va a cambiar. Estamos en el 8%. Si en 3 meses hemos vacunado el 8%, es facilito saber lo que nos queda por vacunar a todo trapo el resto del tiempo hasta llegar a fin de año. O sea que esto de que el verano va a ser estupendo, la consejera de turismo nos está diciendo el plan A, después nos dijo el plan B, anteriormente el plan C, y está inmovilizada porque no está gestionando nada, que te digo sinceramente, si yo fuera consejera de turismo o consejero, me iría para mi casa, porque la primera industria del archipiélago está subterránea, está bajo el suelo, no son capaces de subirla a un nivel adecuado, sino hablar cosas que no tienen consecuencia ninguna, ni responsabilidad ninguna, ni estrategia ninguna. Pero vamos a ser un poco serios. Si no somos capaces de solucionar cosas, si nos ponen los ciudadanos nos ponen para gestionar cosas y las cosas principales, las que nos dan de comer, las que están mandando a la gente a la cuneta de la historia, no somos capaces de rescatarlas, ¿qué pintamos aquí en un puesto del gobierno? ¿Qué pintamos? Que un día me pongo unas gafas, que otro día me pongo otras, hoy me pongo el vestido A, el vestido B, me río, no me sonrío, pero por favor.
Pues bueno, Juan Jesús, ¿qué le vamos a hacer? Tienes razón en lo que dices, pero yo un halo de esperanza tenemos que insuflarle a la audiencia de Gente Radio, porque realmente hay posibilidades de que las cosas se hagan bien y que lo más importante y lo más difícil de conseguir eran las vacunas y ya las tenemos. Así que ahora sí, a pincharlas.
Sí. Es lo mismo, y con eso termino, Diego, es lo que decía Pedro García Cabrera. Fui por naranjas a la mar, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua y la esperanza me mantiene. Pues en esas estamos, ¿no?
Pues bien. Buena semana, Juan Jesús.
Bueno, un saludo.
Volvemos
al martes que viene.
Adiós. Una puntualización sobre el COVID. Amos García, saben quién es, pues. Creo que es una persona con amplio prestigio profesional. Le exige a quien le corresponde. El Servicio Canario de Salud puede ser que le haga caso. Que antes del día 9 de mayo, por favor, haya un plan B al estado de alarma. Si Amos García lo dice, yo lo refrendo. Cortito de publicidad y enseguida volvemos. Pues ya son las 9 de la mañana, llevamos aquí media horita acompañándoles, no, llevamos una horita. Y llega el momento de iniciar nuestra sección de los martes hablando de todo un poco. Que ya tiene sintonía. Buenos días, don Juan Carlos Marrero, ¿cómo andamos?
Muy buenos días, don Diego. Muy buenos días, José, con esa canción magnífica, esa preciosa canción que me lleva a los años 80 de mi juventud, quien volviera al instituto en estos momentos. Y muy buenos días a toda la audiencia de esta gran casa que es Gente Radio.
Pues la verdad es que llena de energía. Y energía tenemos que empezar a tener para empezar a escuchar a Juan Carlos, que hoy vamos a hablar de un tema que yo realmente creo que es importantísimo para el futuro del puerto de la Cruz y en concreto para el futuro de Punta Brava. Saber exactamente, y nadie mejor que Juan Carlos para aleccionarlo en la historia y pasarnos toda la información de la que él dispone, de un problema, ya digo, que lleva ya algunos años encima de la mesa del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y hace más tiempo todavía en los vecinos de Punta Brava. Hablamos del problema de la calle Tegueste. Creo que si hay alguien que conoce ese tema es Juan Carlos, y vamos a utilizar que forma parte de esta casa para que comparta toda su información con todos nuestros oyentes.
Pues, calle Tegueste, antes de empezar, me vas a permitir primero felicitar al eterno alcalde, a Marcos Brito Gutiérrez, que este domingo cumplía 81 años, en ese lugar eterno, en ese lugar del cielo, en ese lugar donde nos cuida y nos protege, un gran hombre que además vivió mucho en Punta Brava, trabajó mucho por Punta Brava.
Se le quería muchísimo en Punta Brava.
Resolvió la vida de todos los vecinos de Punta Brava. Eso no lo deben olvidar nunca los vecinos de Punta Brava. Quien se fue al gobierno de Canarias y le dijo que el linde no estaba en la calle Bencomo, sino en el muro de la calle Tegueste y en todo el borde, y por lo tanto salvó todas y cada una de las viviendas y las consolidó, fue Marcos Brito Gutiérrez. Porque si Marcos Brito Gutiérrez no hubiera hecho lo que hizo en su momento, Costas hubiera tirado abajo, como el Chovito y como otros ejemplos más, toda la primera línea de casas de la calle Pelinor, de la calle Ruimán, de todas esas calles que están al borde, todas las primeras hubieran caído todas y se hubieran tenido que quitar. Y eso nunca... O siempre es bueno recordar lo bueno que hicieron las personas, y lo digo en positivo. Marcos Brito hizo mucho por Punta Brava, vivió en Punta Brava y tiene un recuerdo enorme en Punta Brava. Y después mandar un mensaje de ánimo a los vecinos no solo de ánimo y de tranquilidad. Porque pude escuchar la breve intervención de mi sucesor la semana pasada aquí, y sinceramente, si esa persona es la que nos tiene que dar tranquilidad, seguimos, no es la calle Tegueste, pero saben de lo que están hablando. Claro que no es la calle Tegueste, claro que es debajo de la Perrera, pero saben que todo viene de una misma masa. Él escuchó realmente, porque además a las dos personas que le acompañan, que lo veo en fotografía, son los dos técnicos que más saben de Punta Brava. Un geólogo, prestigioso geólogo que ha dado su vida por Punta Brava, porque me consta, no solo me consta, yo lo llamé a las 11 de la noche porque había un problema y cogió su coche de su casa, que me voy a haber dicho, mire, yo no estoy en el horario laboral y me voy a Punta Brava. Y el técnico municipal, el aparejador, que ha sido el que se ha desvivido, ha estado a la 1 de la mañana, ha estado a las 3 de la mañana, ha estado a todas horas en Punta Brava. Claro que no es, pero es que la situación es la misma. La situación es la misma desde la esquina del Hotel Maritín hasta la esquina de la calle Víctor Machado con la calle Pelinor, donde está la cueva, donde está una de las cuevas que quedan vivas en estos momentos debajo de la ermita y que sigue durmiendo el sueño a los justos después de veintipico meses. Ahí nos encontramos con una situación, y digo me encontré porque me encontré como primer teniente de alcalde, concejal de Cultura, Fiestas y Deportes, a la 1 de la mañana del 13 de mayo del 2015, me despierta la alcaldesa y tenemos que irnos a Punta Brava porque hay un problema, se acaba de caer un trozo de calle afuera. Ya había visitado la calle en otras ocasiones, pero es verdad que iba pues como primer teniente de alcalde y no como concejal de urbanismo, porque no lo era y porque tampoco había hecho el seguimiento.
Juan Carlos, eso pasó sin avisar. Es decir, no había ni una grieta, no había ni una previsión.
Claro. Había una grieta enorme y te puedo pasar.
En el 15 se cae la calle, pero ya había avisado antes.
Sí, a ver, en esos momentos la calle está cerrada. Ese trozo de calle está cerrada al tránsito desde el mes de abril y desde el mes de marzo se decretan dos, porque no nos olvidemos que por esa calle entraban coches. Mm. entraban más de 50 coches diarios a los garajes. Habían habían dos garajes, porque ya no pueden volver a ser garajes. Porque, entre otras cosas, no es porque no queramos, no es porque seamos malos, es porque los técnicos especialistas recomiendan que en esa calle no vuelva a pasar coches nunca más. No vuelva a pasar un camión de toneladas enormes hasta el final para recoger la basura. ¿Por qué? Porque esa calle está hecha en falso. Esa calle no existía. Esa calle era una calle, la calle Tegueste era una calle que en los años 70 u 80 era una vereda de 3 metros que bordeaba y llegaba hasta las casas, y todo lo demás se fue tirando a través de lo que se conoce como escoria, que son restos de bloques de obras, restos de tierras que vas tirando, haces un murito, haces una...
¿Cómo se hacían, las cosas en los años 60?
Hago una contención de muros mezclados unos con otros, le tiro tierra, lo aplano y ahí...
Y eso para cultivar sirve, pero para hacer casa
encima, y hasta para pasear, no pasa nada. Mucha gente tiene que estar al mismo tiempo para que eso pese. Pero es un solo coche. No, un solo coche pesa lo que pueden pesar 15 o 20 personas. Entonces, sumamos eso a 50 coches que venían, porque el último garaje podía tener una capacidad de 10 coches. En el primero tenía otra capacidad de otros 18, más los que aparcaban en la calle. Estamos hablando que diariamente, además, pasaba un camión de la basura a recoger. Eso avisa, pero viene avisando de hace tiempo. Hay un seguimiento por parte de los técnicos, y los técnicos dicen, pues vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a buscar la fórmula. Y buscar la fórmula era el inicio de ver qué hay ahí. Se hace inicialmente lo mismo que se hizo, y lo inició Marcos Brito siendo alcalde, y se continuó hasta que, desgraciadamente, ese trozo de calle estaba tan mal que cayó abajo. A partir de ahí, buscamos, no solo seguimos con esos estudios, lidero el trabajo, pero se junta, que es lo más importante, técnicos municipales, técnicos del consorcio, técnicos del cabildo, el mejor equipo de geólogos que existía, con una empresa a la que pedimos los informes necesarios.
¿Todo eso por cuenta del ayuntamiento?
Todo eso por culpa del
cabildo. No aportó nada, ni Costas aportó nada.
No, Costas nos cobraba, aunque en este caso las concesiones eran gratuitas porque no tienen aparejado economía, es decir, no vamos a sacar beneficio, y por lo tanto Costas tiene que dar los permisos, aunque Costas empeoró la situación. ¿Por qué empeoró? Porque el refuerzo de las cuevas 2 y 3 tenían que haber costado 300.000 euros y costaron casi 600.000, porque Costas no dio el permiso a tiempo y tuvimos que actuar de emergencia. Y tuvimos que desalojar a 21 vecinos y tenemos que vaciar 9 casas. Entonces, la historia está, y además nos vamos a la hemeroteca, y la hemeroteca refleja que no miento, que lo que estoy diciendo es lo que se vivió en realidad en esa calle. El Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso Rodríguez, cuando ve la segunda, mi segundo llamamiento, porque empezamos con, vamos a tener que levantar esa calle, vamos a poner medio millón de euros y vamos a empezar a levantar esa calle por emergencia, por lo tanto, con un proyecto que estaba inacabado, porque había que empezar a trabajar, porque no podemos dejar esa grieta abierta, no podemos quedar esa cueva al aire, porque puede seguir, y empezamos a trabajar, y esos 500.000 euros, calculamos casi, los técnicos calcularon perfectamente, porque al final, entre una cosa y otra, nos gastamos pues unos 580.000 euros, y dio con un presupuesto inicial de 500 más 100.000 que pusimos en el presupuesto del 2016, se empezó a trabajar. Un éxito fue que los técnicos nos decían en aquel momento, ojo, porque es que la calle, en la parte que más estrecha, vamos a poder sacar una calle de un paso de un metro y medio. Y yo les pedí, vamos a intentar, si hay que gastar 100.000 euros más para crecer, vamos a gastarlo, es el momento. Es decir, no, se trabajó y conseguimos una calle de 2.15. De 2.15 que cabe, en el peor caso que se necesite un coche de emergencia, se quita el bloque que hay por fuera, y el coche de emergencia, una ambulancia, cabe y cabría. En estos momentos está cerrado porque seguimos con esos informes y seguimos trabajando. Bueno, en estos momentos yo estoy hablando hasta el 19 de junio, al 15 de junio, perdón, que yo me fui. En estos momentos está cerrado por pasotismo, desvergüenza, gandulismo y abandono de los actuales gobernantes. Pero es que además lo digo no porque yo venga aquí y ahora suelto cuatro palabras y pongo. La realidad es que el día 11 de junio de 2019 hay una fotografía, varias fotografías que demuestran que en la sala de juntas del ayuntamiento, con la presencia del actual concejal de urbanismo, nos reunimos con los vecinos y le enseñamos el proyecto que ya está en el consorcio urbanístico para hacer el remate de la calle, embellecer la calle, arreglar esos muros, poner luces. Nada más se ha sabido.
Que eso es lo más barato, decía, al final, el ponerlo bonito y ponerle luces.
Bueno, costaba medio millón de euros.
¿Más?
Costaba medio millón de euros que ponía el consorcio. O sea, por eso digo
algo
que
de infraestructura, algo de estructura habrá.
Bastante, porque hay que levantar, hay que abrir, hay que terminar de conectar todas las viviendas, porque uno de los problemas fundamentales de esa zona es que muchas viviendas no estaban conectadas a la red. Por lo tanto, estaban filtrando a Pozo Negro. Y Pozo Negro en una zona de
volcánica.
En una zona no solo volcánica, sino que está creada de esa tierra mezclada, la está ablandando cada día y ablandando, no termina de endurecer, y eso al final hace que el suelo ceda. Porque la escoria solo se hace dura cuando no se moja. La escoria es mezcla de tierra. Y digo que, ¿dónde está el cabildo? Yo hablé con Carlos Alonso y Carlos Alonso dijo sí. Habla con el consejero de turismo, Alberto Bernabé, para que en Tenerife y el Mar busquemos la fórmula de, como ustedes ya habían dicho que una de las zonas era Punta Brava, vamos a poner, y Carlos Alonso y Alberto Bernabé nos dicen, bien, con Tenerife y el Mar vamos a hacer la cueva número uno, la que está debajo de la ermita de Víctor Machado. Nadie más ha ido al cabildo en estos 2 años a decir nada. Y hay un proyecto que se llama Tenerife y Mal, y hay un proyecto aprobado que cuesta 210.000 euros para tapar esa cueva, con un mirador al final de la calle, con unas escaleras preciosas que bajan a la puntilla. Pero es que nadie ha hecho nada. Y en la otra parte, Carlos Alonso, en la Junta Rectora del Consorcio, dice medio millón de euros para Punta Brava, porque además vamos a favorecer que uno de los inicios de ese paseo de la costa, que tanto se nombró, que venía de San Juan de la Rambla, era por la calle Tegueste, calle Pelinor, cruzábamos calle Ruimán, salíamos a Playa Jardín y de ahí se seguía caminando hasta Martianes para subir por la carretera del Este y bordear y llegar. O subir por el Camino de las Cabras, irnos al Paseo de la Costa debajo del Hotel Atlantis Mira, salir e irnos por el Paseo Peatonal, cruzamos carretera, bajamos al barranco y ya estamos en el Boyullo y de ahí seguimos hasta Santa Úrsula.
Está hablando peatonalmente.
Sí, sí, peatonalmente. Con todo esto, ¿qué hay a día de hoy? Nada. Nada. Hay un permiso de costas pedido por quien les habla antes de irse hace 2 años, concedido a final del año pasado, porque me pongo en contacto con costas y me confirman que sí, que está concedido. Hay un proyecto que supuestamente se reúnen en una ocasión, hacen lo mismo, y para el concejal era la panacea, porque ahora sí hemos llegado. Si hiciste lo mismo que se hizo anteriormente, decir que me gusta, que no me gusta, y con lo que no me gusta se trajo a la arquitecta redactora, esto hay que cambiarlo, esto hay que dejarlo, y con todo esto, ¿qué hacemos ahora? Pues venga, el siguiente paso. Estoy hablando de casi verano del año pasado, no me hablen de pandemia. No me hablen de pandemia, la pandemia paralizó la administración en trámites administrativos 21 días. De resto, se han seguido haciendo cosas, y se tenían que seguir haciendo cosas, porque era la que nos iba a sacar de los problemas. La pandemia no tiene nada que ver para que teletrabajando se apruebe un proyecto, o se trabaje un proyecto, o se lleva a una junta rectora. Es que se han celebrado posiblemente 6 o 7 juntas rectoras desde que se tiene el proyecto, y no se ha aprobado. Me voy hoy a la prensa, y la verdad es que, sinceramente, a veces con la prensa, y en este caso estoy hablando de una, no es amiga, pero es alguien con quien he trabajado, me encuentro, y lo tengo aquí capturado para verlo, porque me encuentro con un titular del diario Avisos que dice: el Consorcio de Rehabilitación Turística de Puerto de la Cruz aprueba el proyecto de embellecimiento de la calle Tegueste. ¿Y yo qué digo? Ole, me alegro, y además voy a aplaudir hoy en redes sociales. Perfecto, da igual que sea el presidente del sur de Tenerife, da igual que sea el tránsfuga, da igual que sea el alcalde del puerto. Pero es que me voy al siguiente texto y dice: el Consorcio de Rehabilitación del Puerto de la Cruz aprobará en su próxima
junta. Iba a decir yo que...
Entonces, a ver...
Que no está aprobado.
No, es que el problema es que no está aprobado y estamos en abril. Y voy a dar unos plazos, voy a ser lo más favorecedor para la obra. Estamos en abril. La próxima junta, ya a 27 no hay junta. Las juntas se solían celebrar en la quincena del 15 al 18, solían ser un lunes. Vamos a suponer que se va a celebrar esa junta el 15 de mayo y se aprueba. Hay que publicarlo los 20 días, porque es un órgano público y hay que publicarlo para que haya reclamaciones. 20 días más el 20 de mayo, ya estamos en mitad de junio. Aprobación definitiva, julio. Inicio de expediente de licitación, agosto. Agosto es inhábil en muchos sitios, pero bueno, vamos a meterlo a piñón para que salga. Inicio de expediente, apertura de sobres, porque estamos hablando de un proyecto de 500.000 euros. Solución de documentación, 3 meses. Estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Adjudicación, apertura del centro de salud, firma del acta de replanteo. Hasta febrero no hay obra.
¿Cómo pronto?
No engañemos a los ciudadanos, no llamemos a los ciudadanos, no digamos aquí en esta radio, como dijo el alcalde hace 2 días, en breve vamos a seguir con el... No, usted no va a hacer nada en breve. Usted en breve lo que tiene que haber hecho, lo que tiene que haber hecho, haberle dicho a su concejal de urbanismo, ¿dónde está este proyecto? Y haber exigido a Pedro Martín y haberle dicho, el proyecto que dejó el anterior gobierno en junio del 2019 demostrable, tenía que estar aprobado ya. Tenía que estar no solo aprobado, señores, que son 2 años, tenía que estar aprobado y ejecutado, porque tenía lo más importante, que era proyecto y dinero.
¿Qué le faltaba? Esa obra es del Cabildo, ¿no?
Esa obra es del consorcio.
Que participa el Cabildo y el Ayuntamiento.
Esa obra tiene que licitar el consorcio porque los dineros, los recursos están en el consorcio. Puestos por el Cabildo. Señores, puesto por Carlos Alonso Rodríguez. Es que sigo diciéndolo.
La legislatura de Carlos, es decir, hace 2 años.
No, por Carlos Alonso Rodríguez.
Pero que hace 2 años que ese dinero está.
Más, ese dinero se pone a finales del 2018. Más. Estamos hablando casi de 3 años. ¿Y saben por qué digo puesto por Carlos Alonso Rodríguez? Porque fue el que llevó la propuesta a la Junta Rectora, donde habían consejeros del Partido Socialista y les daba igual. ¿Y saben qué es lo que hay? Que a mí no me lo cuenta nadie. En la Junta Rectora estaba yo. Y algún día contaré de algún consejero que antes de entrar a la Junta Rectora expresó sus dudas de que fuera el consorcio el lugar idóneo para hacer ese proyecto.
Pero Juan Carlos, ¿y qué gana? ¿Qué ganan este actual equipo de gobierno en demorar sin explicación y sin justificación el inicio de esas obras?
No ganan. No
¿Es
saben.
Solamente incapacidad de hacer las
no
cosas?
Saben. No saben. Hay un problema fundamental y esto, la primera parte es demostrable, 100%. El otro día hablamos de las carreteras. No puede estar un convenio firmado sin firmar desde marzo del 2019 en una gaveta. Y cuando vienen aquí los máximos responsables de hablar de ese convenio, que antes de la firma, que debe ser del presidente del Cabildo y del presidente del alcalde del ayuntamiento, hay 2 personas que, en aquí el caso, eran pues la directora general de carreteras y el concejal de urbanismo, que trabajamos y adelantamos y le dimos hecho el documento. No puede venir aquí un director de carreteras que no sepa de qué convenio está hablando, después de 2 años. Que mientan el recorrido, a ver, que mienta, que no se sepa el recorrido de kilómetros, que no sepa cuál es la cuantía, que no sepa cuánto se distribuye en el pago.
¿No saben que la autopista norte no tiene 50 kilómetros?
Claro, pero es que es una cosa, pero es que el concejal de urbanismo viene aquí y dice que no se puede firmar ese convenio porque ¿cómo vamos a recibir esas vías antes de las obras? Oye, en la página 8 te dice dónde tienes que recibir las vías y en qué momento. Es que claro, ¿cómo vamos a poner eso en un solo año? Es que en la página 16 te dice cuál es. A ver.
Esto es que tiene mal color, porque si es por incapacidad, y bueno, si están buscando un rédito político, pues se le puede cambiar el chip. Pero si es por incapacidad, esto va a ir a más.
Es que el rédito político se consigue haciendo lo que hizo Juan Carlos Marrero y el equipo anterior. Yo puedo ir a Punta Brava. Y no solo lo puedo decir, lo demuestro. Y si hace falta, demuestro la foto de la semana pasada que entré en una casa a tomar café. Porque además fui sin avisar a nadie. Y la vecina que me encontró, nos encontramos, no nos sacamos una foto como otros políticos que van ahora a Punta Brava después de años a sacarse fotos. Y lo primero que le dicen en la llegada es, ¿qué haces tú aquí ahora? Que llevas 4 años sin aparecer. Me entran en una casa, me entran en otra, en una me hacen café, en otra me dan una magdalena. ¿A dónde voy? Que cuando las cosas las haces bien, y no porque tú las hagas bien, sino porque se crea un equipo, y ese equipo genera una confianza entre todos. Nosotros generamos un equipo donde estaban el alcalde, el concejal de urbanismo, el concejal de obras, concejal del PSOE, concejal de Asamblea Ciudadana, técnicos del Cabildo, técnicos del consorcio, técnicos del Ayuntamiento, vecinos de la plataforma, afectados de la calle. Y puedo enseñar todas y cada una de las fotos desde los años de 2017 al 2020, que se pasaron, o 2019, perdón, que hasta se pasaron momentos muy complicados, y en esas fotos se ve alegría. Se vean a vecinos sonreír. ¿Por qué? Porque no se les mintió nunca. Se les llamó y se les dijo, señores, está la situación complicada, la calle se puede caer abajo otra vez, hay que sacarlo. Se hubiera armado un revuelo como normal, porque un vecino lo vas a sacar de su calle. ¿Y qué hizo? Pues oiga, Juan Carlos, si hay que salir, salimos. Porque tenemos la confianza de que las cosas se están haciendo bien. A partir de ese momento, ahora mismo, lo que hay es mentira tras mentira. No se puede ir ahí a decir que hay un proyecto para el refuerzo del bajo de la Perrera. Es mentira. Y lo reto a que lo demuestre. No existe. El proyecto empieza en la escalera de la calle Bencomo. Y el conocimiento inicial empieza en el proyecto, en la bajada de la escalera de la calle Bencomo a calle Tegueste, y de la calle Tegueste ya hasta la iglesia. De ahí sacamos los problemas que habían en la calle Pelinor, con las cuevas debajo de las casas, la cueva debajo de la ermita, las dos cuevas que se reforzaron y las dos cuevas al principio que se reforzaron. Y sí que yo sí mando por conocimiento un mensaje de mucha tranquilidad a todos los vecinos. Desde la esquina de la calle Tegueste hasta la placita de la calle Tegueste con la calle Pelinor, eso todo está reforzado con 1,5 millones de euros en bulones y en hormigón armado. Y eso sí está reforzado. Ahí no hay ni una grieta, ahí no hay ni una cueva. Ahí se taparon 6 grandes cuevas. Y ahí sí pueden estar los vecinos tranquilos. En la zona de la vieja Perrera, si se cae, se caerá lo que se cayó ahora. Y se podrá caer un poco más, pero ahí primero no tiene que haber nadie arriba. Y lo que tiene que hacer es vigilar, porque el concejal miente al decir que aquello está precintado y no entra nadie. Una semana antes hay una fotografía de 4 vecinos alemanes con 4 sillas desmontables en el borde del muro, leyendo un libro y cogiendo sol. Eso es lo que hay que hacer. Vigilar que esas zonas que están en precario, pues hacer una vigilancia con la policía local, mandar a la policía local, que lo hacíamos nosotros y lo hacían de buena labor. La policía local se iba casi todos los días a hacer un paseo y vigilaba la situación. Ahora no puedes venir a la radio y decir, no, tranquilos, aquello está presentado y no entra nadie. Le enseño la foto de 5 días antes. Que yo no digo que la culpa sea del concejal. Hay personas confianzudas que rompen un precinto, entran y se ponen a tomar sol, pero usted sí que tiene que mandar a vigilar.
Entonces, para tranquilidad de los vecinos, con la ejecución de la obra del año 17 y 18, creo que fue cuando se reforzó todas las cuevas y se reforzaron toda la calle Pelinor de Gueste en la parte por debajo de las carreteras, vamos, lo que es el firme. ¿Eso está garantizado en la estabilidad?
Eso está garantizado, pero no hay que dejarse dormir.
¿Existe algún control por parte de Costa, por parte del Ayuntamiento?
No, tiene que haber un control del Ayuntamiento, y yo sí que le mando un mensaje al concejal de Urbanismo. Los primeros bulones se ponen en el 2015-2016. Estamos en el 2021. Cada 4 años hay que engrasar y revisar esos bulones. Yo no he visto a nadie colgado engrasando y revisando. Los bulones son un hierro que de tierra hacia adentro se penetran, se filtran, se conectan, se llega a la última contención de muro sólido y después con una grieta se cierra y es como una especie de precinto que cierro y ahí se queda la calle sujeta. Pero claro, normal, el tiempo, el movimiento, las vibraciones, el
como
propio
todas las
mar
construcciones metálicas,
hay se que va moviendo, pues hay que revisarla, hay que volverlas a apretar desde el mar y hay que engrasar.
¿Y quién hace ese mantenimiento? Porque aquí en las carreteras vemos de vez en cuando que revisan las estructuras, hace poco estuvieron revisando.
Tiene que contratarlo el ayuntamiento, no está en lo que se gastó. Ahora el ayuntamiento tiene que contratar a la empresa, porque solamente hay una empresa importante en Canarias de trabajo vertical, que es la que es capaz de descolgarse ahí y engrasarlo, y saben hacerlo. A día de hoy digo, yo no he visto, puedo estar equivocado, pero me extraña, porque no solo no lo he visto yo, sino los 80 ojos de 40 vecinos con los que hablo, me dicen que tampoco han visto a nadie. Entonces, un aviso, hay que empezar a hay que invertir dinero, hay que volver a decirles un dinero, porque sabemos que en esa primera franja, ese litoral de Punta Brava, vamos a tener que invertir dinero municipal toda la vida. ¿La solución es quitar a los vecinos? No, porque es que aunque quites a los vecinos y dejes un paseo peatonal, tienes que seguir haciendo. Es como me decían ahora mismo, que es la mayor burrada que va a hacer este gobierno. Vamos a echar a los 6 vecinos de la calle Pelinor.
¿Solo 6 en
Pelinor? A echarnos solo 6. Las 6 casas que están afectadas. Vamos a expropiarlos, porque es que no vamos a poder invertir en las cuevas. Y vas a expropiar, ¿y qué vas a hacer? ¿Y vas a dejar eso cerrado para toda la vida? Las cuevas están. O las tienes que tirar abajo, o las tienes que taponar, o vas a tener que hacer algo para que esa calle Pelinor siga siendo una calle Pelinor. Entonces, la parte que se decidió, que tú también decidiste, que se decidió que el momento, en este momento, había que invertir los 2.800.000 euros, que inicialmente eran 700.000 euros para el primer refuerzo, y que luego había que seguir haciendo, perdón, los 2.800.000 euros eran expropiando a los vecinos. Con 770.000 euros, y está el documento, y lo tengo aquí, y lo puedo enseñar a quien lo necesite, porque me saqué copia, me traje copia de todo, porque fue un trabajo que hicimos con mucho cariño muchas personas. Con 780.000 euros refuerzan esas dos calles, esas dos cuevas enormes. Y los vecinos pueden seguir viviendo ahí 10 años más, 15 años más, quién sabe dónde vamos a estar mañana.
Lo que está claro es que la inversión fue importante, que falta por hacer 500.000 euros que estaban consignados desde el 2019 para acabar la obra inicialmente prevista, y que después de una obra, pues hay obras que tienen mantenimiento. Yo creo que no hay ninguna obra que no tenga mantenimiento. Pues hay que asfaltar las calles, hay que reparar las aceras, hay que podar los arbolitos, hay que mantener las instalaciones deportivas. Es decir, toda obra después tiene una explotación y un coste de mantenimiento. Y debe tener una previsión
yo
de
tengo,
gasto.
Lo puedes ver, que lo tengo, es que es a bolígrafo. Así, lo hice en su momento. Lo que se ha invertido en la calle, en Punta Brava, en esa zona, desde el 2015. En vecinos hemos invertido más de 100.000 euros. Estoy hablando que esto es hasta el año 2019. Ya no hablo del 2020 y 2021, que a mí no me corresponde. En vecinos, digo en vecinos, porque hemos tenido que desalojar, dar ayudas, pagar alquileres, porque los vecinos no tienen culpa de que el ayuntamiento o porque el mar haya hecho función de su función y había hecho cuevas. En obras se ha invertido 1.325.000 euros las dos obras, la construcción de la primera
del relleno de las cuevas, ¿no?
La que se cayó, y el relleno de las cuevas que no se cayeron gracias al trabajo que se hizo. En proyecto hemos invertido más de 120.000 euros, y en pendientes hay 500.000 euros en el consorcio y 770.000 euros, que son otro 1.5 millones de euros. Aquí estamos hablando, pues, en total 1.5 millones, 1.300.000, son 2.800.000 y 200.000, 3 millones de euros de inversión, de los que ahora mismo no se va a hacer los 770.000 euros, pero los 500.000 están en el consorcio. Y aquí están los documentos que se hizo, las obras de la obra del año 2015, 500.000 de euros, los vecinos en el 2016 cuánto se puso, en el 2017 cuánto se puso, en el 2018 cuánto se puso. ¿A dónde quiero llegar? Aquí había un trabajo iniciado en el mandato anterior, que ha sido la primera vez que nos tomamos en serio esa. Y es verdad, tengo que reconocerlo, que a Marcos Brito le quitaba el sueño ver a esa zona de Punta Brava como estaba, pero estábamos hablando de la crisis del 2008, que no había economía para reforzar ni para hacer, y aún así se trabajó y se hicieron muchas cosas, pero se inició en el mandato anterior, pero no es un éxito del concejal de urbanismo anterior, no es un éxito del gobierno anterior, es un éxito de todos. Todos trabajamos en una línea, hicimos un equipo, repito, todos los grupos municipales, todos los técnicos, vecinos, plataformas, afectados, todos hicimos un equipo. Déjense de historia, déjense de buscar pajaritos preñados. Sigan en la misma línea de lo que se dejó en junio del 2019, y si hubieran seguido en la misma línea, posiblemente se hubiera caído ese. Claro que se hubiera caído.
Lo de la perrera te refieres, pero que...
Sí, lo de la perrera se hubiera caído.
Pero que desprendimientos de costas hay en esta isla y de vez en cuando.
Ah, pero es normal. Y además ahí va Telmar los 330 días de los 366. Ayer, antes de ayer, una amiga ponía... Porque además lo viven como el susurro o la nana de mi casa. Porque están acostumbrados al mar. Y estaba en un mar bravío dándole al... Y estamos en abril. Y en mayo hay mar, y en junio hay mar, y en julio hay mar. El tema es que si el concejal, a ver, no hay que ser muy inteligente, iba a decir coño, pero a estas horas no se puede decir. Si yo llego al ayuntamiento y hubiera sido al revés, y hay otro concejal que hubiera dejado lo que yo dejé, yo hubiera dicho al técnico, ven para acá, a la jefa de servicio, ven para acá. ¿Qué es esto? ¿Me lo explica? Sí. Pues venga, llama. Ahora yo soy... estoy hablando de una ficción. Yo soy de Asamblea Ciudadana, es una ficción. No es verdad. Yo soy el concejal de Asamblea Ciudadana y digo, llama al PSOE, llama al PP, llama a Coalición Canaria, nos sentamos, plataforma de vecinos y vecinos. Oiga, que el que se fue dejó esto así, ¿seguimos en la misma línea? Sí, pues venga, vamos a trabajar, vamos a ver el proyecto, vamos a hacer esto, vamos a ver cómo está el permiso de costas, vamos a hacer esto. Ya estaría la obra terminada. Ya estaría la obra de Tegueste terminada. Pero es más, se dejó 810.000 euros en el presupuesto del 2019. David, no mientas a los vecinos. Se dejó 810.000 euros en la partida para vías. Y la calle Pelinor es una vía. Te lo explico, porque igual no lo sabes. La calle Pelinor es una vía. En el presupuesto de vías habían 810.000 euros, pero es que habían 325.000 euros para proyectos. Hubieras pedido y contratado tú, que te tocaba hacerlo, el proyecto de la calle Pelinor, y con los 810.000 euros, quizás en el 2019 no te da tiempo, pues no te da tiempo, pero en el 2020 pones los mismos presupuestos y lo hubieras hecho, y en el 2021 la segunda fase, y estaríamos ahora en abril hablando de que estaríamos trabajando la segunda fase de refuerzo de la calle Pelinor. ¿Por qué no se hizo antes? No vengan a decir chorradas. No se hizo antes porque es que cuando yo recibí la obra de refuerzo de la calle Tegueste el 13 de junio. Y me fui el 15. Entonces, más no se pudo hacer. Y a partir de ese momento tocaba con los recursos pedir el proyecto y demás. La situación es real. Y saben lo más importante: que el concejal actual y el alcalde actual podrán decir todas las mentiras que quieran. Los vecinos me creen. Y no me creen porque piensen que yo soy menos mentiroso. No. Me creen. Lo más importante es porque es que trabajamos codo a codo. Y porque todo lo que digo lo puedo demostrar. Tengo documentos, tengo fotografías, tengo copias de proyectos, tengo todo, que demuestran que lo que digo no es mentira. Ahora, lo dije esta mañana, yo voy a aplaudir cuando la Junta Rectora del Consorcio apruebe el proyecto, yo voy a aplaudir. Y ojalá lo aprueben, ojalá hagan mañana, Pedro Martín convoque mañana un consejo, una Junta Rectora extraordinaria y apruebe, porque ¿qué significa? Que estaríamos adelantando un mes. Lo que yo quiero es que se acabe, lo que yo quiero es que los vecinos de Punta Brava puedan salir a su calle. Lo que quiero es que aquella vecina que me dijo es que mi madre no puede salir a la calle y venir a visitarme porque no puede transitar y caminar con este suelo que está lleno de huecos.
Pues esperemos que el concejal y el equipo de gobierno haya tomado nota de la información que has pasado, que está a disposición de ellos desde el minuto uno. Que el Consorcio de Rehabilitación Turística cumpla su palabra de que va a aprobar. Ya hace 4 días que dio su palabra de que iba a aprobar. No sé cuándo se reunirán, pero lo aprobará. Y que los vecinos de Punta Brava disfruten de una calle Tegueste, Pelinor y todo el litoral marítimo seguro. Recordándole al equipo de gobierno que las obras tienen mantenimiento y que algunas son más importantes que otras el conservarlas. La verdad es que ya está sonando tu sintonía, que a mí me encanta, y te he dado subidón. Así que la semana que viene seguiremos hablando del puerto de la Cruz y de todo un poco. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta mañana.
Gracias a ti, gracias a todos y como siempre a la disposición para seguir hablando y poniendo luz de estas cositas que me apasionan, porque hay muchas cosas buenas para el puerto que se pueden hacer.
Pues esta semana no sé si ya sabes cuál es nuestro equipo de musical, pero es ABBA, otro de mis grandes preferidos de los años 70-80.
Que esa música y nunca muere.
Nunca, nunca. Y hoy tenemos otro pedazo de himno, Mamma Mía. Show. 9:40 de la mañana, ya hemos pasado el Ecuador del programa de hoy y ahora es el momento de dar la bienvenida a nuestro colaborador habitual de los martes, don Ignacio Gómez Bursaco. Con su sección de Economía y Negocio, que nos viene a hablar hoy de dos temas súper mega importantes. Buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio.
¿Cómo se encuentra usted? ¿Tiene...
Pues muy bien, aquí con ánimo y encantado de compartir unos minutos con toda la audiencia para hablar hoy de un par de temas relacionados con la situación de crisis que vivimos. El primero de ellos es... una noticia, una información que publicó hace unos días la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA, que informaba que en Tenerife se están tirando 30 toneladas de verduras a la basura cada semana porque no hay demanda. Que esto, cuando uno lo lee, pues se echa las manos a la cabeza, ¿no? ¿Cómo que se están tirando verduras? ¿Cómo se está tirando comida?
Verduras, no plátano, porque los plátanos
no... No. Estamos hablando de pepinos, calabacines, calabaza, pimientos, tomates, berenjenas, verduras, en definitiva.
Pues en ese ¿por qué se está tirando? Caro, ¿eh?
¿Por qué? Pues esto es otra de las consecuencias del parón turístico. Todos tenemos como muy asumido al ver un hotel que está cerrado, un restaurante o incluso un comercio, pues pensamos en los trabajadores de esos establecimientos, el empleo directo de ese tipo de empresas. Pero lo que muchas veces no nos damos cuenta es que alrededor de estas actividades se generan muchos puestos de trabajo indirectos. Estamos hablando de todos los proveedores. En el caso de hoteles, imaginemos todas esas cocinas que preparaban desayunos, almuerzos y cenas, con su consumo correspondiente de alimentos, de bebidas, aparte del personal. Pero también podemos pensar en temas de limpieza, productos de limpieza, toda la gente que trabaja en el sector del transporte turístico, coches de alquiler, con conductor, sin conductor. Es enorme la cantidad de empleo indirecto que se mueve alrededor de estas actividades. Y entre ellas están los productores de alimentos, los agricultores en definitiva, cooperativas o empresas, que sobre todo en la zona sur de Tenerife, pues se han encontrado que tienen pérdidas cercanas al 65% de su producción, precisamente por esto, porque todo el sur está parado. Yo estuve el fin de semana y no se veía movimiento de nada, no están llegando turistas, sí, llegan algunos, pero no son las cantidades que estábamos recibiendo, ni muchísimo menos. Consecuencia, pues que siguen cerrados muchos restaurantes, siguen cerrados muchos hoteles y no están consumiendo, entre ellos, pues toda esta producción hortofrutícola. ¿Qué es lo que demanda el sector? Pues, por supuesto, muchos trabajadores de estas empresas, sean peones, sean todo el tema de envasados y demás, pues, o están en el paro o están en ERTE. Y lo que pide ASAGA es que se ayude, que se tenga en cuenta no solo a lo que es el sector hostelero y al sector turístico y a sus trabajadores, sino también a estas empresas o a estos empleos indirectos que se están viendo afectados. Porque si no reciben ayuda, hasta que se recupere, hasta que volvamos a recibir los turistas y vuelva otra vez a generarse actividad, vuelva otra vez a generarse ventas, consumos y demás, pues acabarán desapareciendo. Y el problema es que en algunos sectores luego cuesta mucho recuperar el empleo. Yo siempre me acuerdo de Pedro Molina, el difunto dirigente de la Asociación de Ganaderos, que me decía que si se perdía un ganadero, por ejemplo, alguien que se dedicaba a una explotación familiar a la ganadería, eso luego no era tan fácil de recuperar, porque todo el conocimiento que da el día a día, la tradición familiar, la experiencia y demás, pues todo eso se pierde. Y luego es muy difícil. Esto no es una fábrica que hoy la cierro, mañana volvemos y volvemos todos a apretar tornillos. Hay actividades, y el campo es una de ellas, donde si tú abandonas un terreno, al día siguiente no llegas, le das un interruptor y todo se pone en marcha. Cuesta mucho arrancar una explotación agrícola y una explotación ganadera también. Por eso te digo que desde el sector lo que se pide es que se les tenga en cuenta, se les ayude de inmediato para por lo menos congelar, mantener lo que se tiene para que puedan seguir aguantando y ya, esperemos que, sobre todo a partir del otoño-invierno, esta próxima campaña, que yo espero que si sigue bien el tema de la vacunación, veamos una reactivación potente del sector turístico, porque la gente tiene ganas de viajar. Hay mucha gente que está deseando que haya vuelos, que haya lugares donde ir de vacaciones, y Canarias es uno de los destinos preferidos, lo están diciendo todas las encuestas. Bueno, pues empecemos a recuperar poco a poco, mes tras mes, podamos ir recuperando la actividad y todos estos sectores también puedan ir volviendo a la normalidad. Evidentemente, algunos ya se habrán quedado en el camino definitivamente, pero los que consigan sobrevivir puedan cubrir el hueco que hayan dejado esos que han desaparecido y, sobre todo, que no perdamos cuota de mercado. Y lo que no se produce aquí, pues acabe importando desde fuera, sabiendo lo que cuesta que la producción local se comercialice.
A mí me ha sorprendido esta noticia, Ignacio, porque siempre nos quejamos de que en Canarias tenemos déficit de autoalimentación, de autoproducción.
¿Verdad que sí? Por eso lo ha traído también. Es que nuestros campos están abandonados.
Que no producimos
para comer. Bueno, pues estas empresas se han encontrado que están intentando vender. Yo creo que ya lo comentamos hace unos días o hace unas semanas, mejor dicho, aquí. Algunas de estas empresas, pues claro, ¿a dónde vas? Pues al canal supermercados, al canal gran distribución. Pero no nos olvidemos que estos establecimientos ya tenían sus proveedores, o locales o foráneos. Y aunque te llegue oferta nueva, pues algunos podrán incorporar algo de esa oferta que te está llegando, y otros simplemente, y en la saga también se queja, de que les han dicho que no cambia. Hay que entender, todos los que hemos tenido empresas y relacionadas con el mundo comercial, sabemos que las relaciones comerciales no son matemáticas.
No se hacen de un día para otro, ¿verdad?
Claro, y no influye, y hay muchas relaciones personales también, aparte de las relaciones comerciales. Y introducirse en un supermercado, en una cadena de supermercados, o en cualquier canal de ventas, cuesta mucho tiempo. Y no porque llegue una situación a la desesperada, pues yo, que he estado trabajando contigo perfectamente X años, mira, es que ahora me llegan estas personas o estas empresas y ahora te voy a quitar a ti o te voy a reducir tus ventas porque es que quiero dar hueco a estos otros que han llegado. Oiga, si tú has trabajado conmigo y hemos trabajado perfectamente, pues evidentemente eso no va a suceder. No nos engañemos, la gente local come lo que come, no vamos a comer más porque tengamos más comida. Y hay una realidad, a Canarias venían 14, 15, 16 millones de personas que sí había que alimentar.
Teníamos una población flotante.
Claro, nosotros no nos vamos a poder comer pues todos los tomates, las berenjenas, los pepinos, el vino, las cervezas, la Coca-Cola, los refrescos, todo lo que se produce aquí y que se vendía a ese canal turístico, a esos turistas. Pues eso no nos lo vamos a comer nosotros. Nos podremos comer la parte que nos comíamos en un restaurante y como ahora comemos en casa, digamos, combinamos. Bueno, en vez de salir a comer como en casa, pues lo que comía en el restaurante lo como en casa. Pero somos 2 millones de habitantes.
Sí, la comida y la basura que generamos los que estamos aquí viviendo es siempre la misma.
Es la misma.
La que falta es de la gente que venía, que ya no viene.
Ese es el problema. Entonces, no hay soluciones. No hay soluciones mágicas. La más que lo único que puedes optar es a que te ayuden y puedas aguantar, como digo yo, ahí semicongelado hasta que vuelva otra vez el buen tiempo, vuelvan los turistas y puedas volver y empiezas a reactivar tus producciones.
Pues
teniendo en cuenta también que es lo que te digo, esto no es una fábrica. Producir tomates, hay que preparar terreno, sembrar, semillas, comprar.
Invernadero.
Tardas un tiempo, invernadero. Si no tienes dinero, a ver dónde compras las semillas. Si el invernadero no lo arreglaste porque te vino un temporal y no tienes ya ni para pagar el seguro. Es decir,
y el producto es perecedero, no tiene valor un tiempo. Después claro, pasa a cero.
Claro, entonces, aparte de la producción, se está colocando, incluso se está regalando ONG, se está regalando bancos de alimentos. Pero claro, llega un momento que oiga, mire, yo tengo un banco de alimentos, pero usted no me puede inundar aquí todas las semanas con una tonelada de berenjena. Es que esto no se lo come, no le puedo dar solo berenjena a las personas que vienen a comer aquí.
No, pero fíjate,
teniendo en cuenta además los costes de transporte, porque yo te puedo regalar la comida, pero encima, ¿qué quieres? Que te regale, que te lleve el camión. Oye, mándeme usted un vehículo, una furgoneta, algo para que yo le pueda dar el alimento. Sobre todo si está lejos. No estamos hablando de
que la sorpresa mía es que hay productos de la tierra, productos agrícolas, que producimos más cantidad de la que consumimos los habitantes residentes.
Y se le ven, y se la comían los turistas.
Los turistas. Es decir, que teníamos, claro, estábamos capacitados para alimentarnos tanto los turistas como los residentes.
Que sí, 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 sí.
Pues
sí.
Yo, mira, si alguien del gobierno autónomo y tal, pues un dinerito que se podía invertir.
Sí, sí.
Una industria alimentaria que transformara los excedentes de la producción agrícola en salsa de tomate, en puré de calabacín o en pisto.
Eso también se ha hablado con el caso del plátano, pero también es cierto que la industria de la transformación.
No es caro una industria de la transformación para productos como lo que te he dicho: salsa de tomate, si hay mucho tomate, puré de calabacín, si hay mucho calabacín, y pisto, si hay mucha berenjena. Esos tres platos los hace una fabriquita.
Hombre.
Y encima lo puede vender a los hoteles como prefabricado.
Lo que pasa
o los supermercados.
Sí, lo que pasa
es. Y se puede
es,
congelar, que es lo importante, para no tirar nada de lo que se produce. Es que tirar comida.
Es que estas noticias impactan y si ves las imágenes de los camiones y ves pues eso, los pepinos, los tomates tirados en el barranco o en un depósito o en un contenedor de basura, pues lógicamente en estos tiempos que corren, sabiendo las necesidades que hay, pues impacta. Pero ya te digo, parte de esta producción se está regalando a los bancos de alimentos, pero también es verdad que hay problemas de logística. Es decir, yo soy agricultor, ya no estoy vendiendo, ya estoy perdiendo, ya he perdido. ¿Y usted qué quiere? ¿Que se lo lleve a...? Estoy en Adeje y quiere que se lo acerque a la laguna. Venga usted a buscarlo. Es que yo no tengo un camión. Pues intente buscarlo, pero yo no se lo puedo acercar toda la semana. Porque ya bastante dinero... Ya bastante arruinado estoy como para encima.
30 toneladas a la semana. Estamos hablando que el precio...
Son 30.000 kilos, ¿eh?
Estamos hablando como media de 30.000 euros a la semana que va la basura, porque
sí,
el costo de fabricación de pepino, calabacín y todo, menos de un euro no sale.
Seguro, sí, efectivamente. Pues así están las cosas. Confiar que puedan aguantar, ya te digo, por lo menos hasta este próximo otoño-invierno o algo del verano que se pueda recuperar, pero seamos realistas, aquí en Canarias yo creo que será a partir ya de octubre, noviembre, cuando empecemos a ver movimiento, a medida que los países emisores abran su frontera, porque aquí podemos estar muy bien y muy abiertos, pero si no nos llegan turistas de fuera, pues no tenemos nada que hacer.
Está claro.
Pues, ese era uno de los temas que
tenemos un ratito, vamos cogiendo carrerillas, pero este tema también hay que dedicarle tiempo, Ignacio.
Vamos
igual,
a ver
igual,
si...
Igual no va a ser la última vez que hablamos de él.
No, una de las entrevistas que estoy gestionando y que tengo en mente es, para esta sección, es hablar con la presidenta de Asaga algún martes, y este es uno de los temas que lógicamente plantearemos. El poder, qué capacidad hay para crear esas industrias de transformación, aparte de todos los problemas de comercialización que tiene el sector y que a veces son de sobra conocidos, ¿no? Pero bueno, esto lo he traído más como consecuencia de la crisis turística, que ya te digo, tenemos más asociado a las personas que trabajan directamente en el sector turístico y no tanto en todos los trabajadores, desde transportistas, ya te digo, productores de alimentos, de bebidas, etcétera, que también se están viendo afectados.
Pues vamos al siguiente tema, que también es peliagudo.
Sí, porque también está relacionado con otras noticias que hemos escuchado estos días y que me vino a la mente, que es todos los despidos anunciados por la banca, tanto por el BBV como por la Caixa, Santander y demás, que hablan pues de miles de personas que van a ir a la calle, unas jubiladas, prejubiladas, bajas incentivadas y otras pues despedidas sin más remedio, con sus liquidaciones correspondientes, y que en muchos casos estamos hablando de trabajadores, de personas empleadas que pueden estar en la franja de edad de los 45, 50, 55 años. Hombre, los bancos ya de 55, muchos no creo que queden, pero bueno.
Y ahora con la que tenemos liada con la CaixaBank y con... ya no va a quedar ninguno.
No va a quedar ninguno, eso está claro. Yo he ido a oficinas, me he fijado y ves que las edades son pues eso de 30 y tantos, 40, pero tú ya personas de 50, sí, 55 años, vamos, 60 y tal, de eso nada. Y esto no es sino otro reflejo del problema que están teniendo las personas que ya tenemos más de 50 años. Esta generación silver, se está llamando, generación plata, porque bueno, porque ya tenemos canas,
algunas, bastantes canas. Algunas nos salen
ya. Algunas ya no salen, y entonces nos estamos encontrando una vez más que, como en todas las crisis, en estas últimas décadas, uno de los sectores más perjudicados de la población son las personas mayores de 50 años. Tanto es así que, según la Fundación Adecco, quienes sobrepasan los 55 años de edad, entre los que estamos tú y yo, según creo recordar, representan el 15% del total de desempleados que hay ahora mismo en España. Un porcentaje que no ha dejado de subir, pues en 2015 eran el 11%. Desde luego, con la pandemia, ya tengo claro que en los próximos años este porcentaje seguirá subiendo, ¿no? Y lo peor es que el 62% de este sector de población son parados de larga duración, es decir, que llevan más de un año en desempleo. Y la pregunta que uno se podría hacer es si, bueno, si las personas de nuestra generación, de nuestra edad, del baby boom, como se comentaba en estos días también, nacidos en la década de los 60, pues si no tenemos experiencia, responsabilidad, madurez, autoconfianza, que podamos aportar a las empresas, es decir, el por qué se está despidiendo o se está pensando siempre en estas personas con estas edades a la hora de reducir plantilla. Cosa que, por cierto, no ha hecho o no va a ser el Corte Inglés. Yo no sé si lo llegué a comentar contigo o con Lorenzo, pero sí lo comenté en esta sección. El Corte Inglés tiene que reducir, o anunció también, despidos de unos 3.000 personas en una plantilla de 90,000+ que tiene. Pero fíjate tú, lo que sí avisó desde el principio es que en estos 3.000 despidos no iba a ir nadie mayor de 50 años. Precisamente por
las dificultades.
Por las dificultades que esas personas se iban a encontrar en el mercado laboral.
Es que una cosa es un despido, una cosa es un ERE. El ERE queda más protegido, una prejubilación. Porque los bancos dejan a los empleados que prejubilan, los dejan bien, bien preparados, ¿eh? Yo no conozco a nadie que esté quejando.
Pero yo te estoy hablando, hombre, he sacado la noticia por el tema de los despidos de los bancos, pero evidentemente las que no salen en las noticias, ni en los informativos, ni en la televisión, son ese goteo de personas
los
de estas edades.
Los que van al paro tipo empleado de Corte Inglés.
Exacto.
Ese es el que no vuelve a encontrar trabajo.
Exacto. Entonces, ahí precisamente el Corte Inglés ha dicho que no. Que esas personas que han estado a lo mejor años, décadas, muchos de ellos, vinculados a la empresa y dando lo mejor de sí en sus mejores años al Corte Inglés, lo que no iba a hacer ahora, por una dificultad, por razones de cambios de comportamiento de consumo, cambios de mercado, es ponerlos en la calle, sino optará por personal más joven que luego tenga más facilidad para encontrar trabajo en otras empresas del sector, que funcionan a la inversa. Quiero personas jóvenes, a lo mejor si tú sales del Corte Inglés con 35, con 40 años, te es fácil que en otra empresa, cuando se recupere la economía del sector, por ejemplo, del textil o del comercio en general, seas bien aceptado. Hombre, has trabajado en el Corte Inglés y tienes la edad, porque lo que sí es cierto es que muchas empresas, a partir de determinadas edades, no te tienen en cuenta, es decir, te descartan totalmente, porque existe una serie de clichés que consideran que si tú tienes ya una cierta edad, pues no vas a poder ir a una empresa a trabajar, a lo mejor por poco dinero, vas a ser más exigente. Es verdad que la experiencia es un punto y no se te puede, a lo mejor, manipular tan fácilmente como se puede manipular a una persona joven, a la que se contrata por unas horas, pero le dices que al final hay que echarle muchas más horas. Y bueno, la ilusión y la energía de los jóvenes, pues porque la situación está complicada, hace, o piensan quizás, las empresarios, o si tienen departamentos de recursos humanos, que una persona ya de estas edades pues no va a estar dispuesta, y va a exigir también tener tiempo para la familia, para sus vacaciones, es decir, un marco laboral pues más estable, con una serie de condiciones que, bueno, pues ya te digo, determinadas empresas creen que no está uno por la labor, y eso es un prejuicio. yo, a mí me pueden ofrecer un trabajo, oiga, pues si estas son las condiciones, me interesa, pues la hago y se acabó. No presupongo usted que yo ya, porque he tenido una trayectoria, yo a esto no, aquello no, deme la oportunidad, ya veremos después lo que pasa. Pero la realidad es que en los procesos de selección directamente se te descarta, ¿no?
Yo tengo una experiencia con respecto a una compañía eléctrica que se quería implantar en Canarias.
¿Sí?
Que en el proceso de selección le incorporaron a la empresa de selección de personal que contrataron,
¿sí?,
una gran multinacional de del tema eléctrico, que iban a implantarse en Canarias, que no querían contratar a gente de más de 45 años.
Fíjate.
Porque estaban ya en un proceso de prejubilación de personas de más de 55 años.
Ah.
Y entonces el sindicato se le iba a echar encima.
Claro.
Pero el perfil que estaban buscando era imposible. Imposible, por exigencias del perfil, que se pudiera conseguir alguien que con menos de 45 años tuviese la experiencia que ellos demandaban para ese trabajo. Con lo cual, la empresa que estaba buscando el personal decía, es que no tengo ningún candidato que ofrecerle. Es decir, no, es imposible lo que me están pidiendo que se consiga. Tendría que ser un tipo que empezara a trabajar con 10 años.
Claro.
Así que, pero bueno.
Bueno, eso está motivando, posiblemente, con este ejemplo que me pone, está motivando que empiecen a cambiar algo las cosas en algunas empresas y se empieza a implantar una cultura donde se combina el incorporar o el tener una plantilla relativamente joven con también ir incorporando personas con esa experiencia que hace falta y con esas con ese talento y que combines, crees sinergias entre esas personas más jóvenes que lógicamente le falta experiencia o le puede faltar una trayectoria laboral y la veteranía, los conocimientos, la madurez de esas personas con más edad que también se incorporan a una empresa y tienen mucho que aportar. Esto está sucediendo no en todas, está sucediendo en algunas empresas. Quizás por esto que tú me comentabas, por este ejemplo, estamos exigiendo tanto que es imposible cumplir ese criterio. La pregunta sería, en este caso de esta empresa, de esta que tú me comentabas, exige unas experiencias y unos conocimientos y sin embargo despide al personal que lo pudiera tener porque ya había cumplido esos años. Esto hay cosas ahí que a veces no cuadran mucho. Son problemas de recursos humanos, de modas, de prejuicios, en definitiva. Y ya te digo,
hay un tema muy profundo social y es el desprecio a la persona de cierta edad. Y cierta edad ya cada día tenemos el nivel más bajo. ¿Tú ves el nivel de políticos que tenemos y ves alguno de 55 para arriba?
No. Pero yo también te digo ahí una cosa. La gente de nuestra edad, el famoso baby boom, nos estamos convirtiendo en mayoría. Es decir, la famosa pirámide poblacional, que deja de ser pirámide y se va engordando por el centro, esos del centro somos nosotros. Y quizás habría que empezar a influir y a tener una participación más activa, tanto en el mundo de la empresa como en el mundo de la política, y dejarnos ya estas cantinelas de que, bueno, de que todo el mundo tiene que ser joven, tenemos que parecernos joven, tenemos que mantenernos jóvenes, tenemos que operarnos para mantenernos jóvenes. No. Porque los jóvenes ya no son la mayoría de la población. Entonces, empieza a haber una economía silver, que eso lo trataremos en próximos programas, precisamente para todas las personas de nuestra generación, de esos 45, 50, 55, 60, 65 años. Ten en cuenta que estamos hablando de que se quiere prolongar, o bueno, no que se quiere, se está dispuesto a prolongar la edad de jubilación, 66, sí, no, 67, 68 años. Oiga, a mí todavía me quedan 11 años para jubilarme.
Y además, yo entiendo.
Yo no puedo estar en casa de brazos cruzados.
Para un minero, para un taxista, igual no son, pero una persona que tiene un trabajo intelectual, como es el caso de la banca.
De muchísimas personas.
De la administración.
Claro.
¿Alguien se plantea que cuando una persona llega a su último tramo, su última decena de años laborales, tiene muchísimo más que aportar que cuando está empezando? ¿Por qué eso no se pone en valor? ¿Por qué las empresas desprecian eso? Pues simplemente yo entiendo que es porque le es más barato contratar a dos chavales que empiezan sin exigencias laborales y sin exigencias económicas que mantener a una persona que lleva 30 años en la empresa, con trienios, con complementos, con productividades, con no sé qué, que tiene un nivel de exigencia económica muy superior.
Efectivamente.
A mí me decía un compañero, lo que yo cobro, contratan 3 becarios. Y por desgracia, trabajan mucho más que yo, cada uno de ellos. Yo tengo más capacidad, pero ellos trabajan más.
Claro.
Y como está todo cada día más automatizado, lo que quieren los bancos y las grandes empresas es molienda y sueldos baratos. Porque además, cuando haya despedirlo, las indemnizaciones son pequeñas.
Va todo en proporción. Paga menos. Encima,
si el Estado me ayuda a despedir a estos caros, porque los ayuda, con una aportación del paro, una aportación de la jubilación, pues vamos a quitarnos esta carga social, ¿no?
Vale. Hasta ahí lo puedo entender, desde una óptica empresarial, yo estoy compitiendo, yo, empresa con señores de 50 años con el triple de sueldo, no puedo competir con una empresa de jovencitos que se acaba de implantar, o una empresa más joven, con gastos de personal inferiores. No te quiero contar ya el panorama internacional, imaginemos nuestro mercado local, regional o nacional. Eso es una realidad. Vale, me han despedido, yo cobraba mucho, si en ese proceso de negociación, pues muchas veces influido por el ambiente sindical, yo no puedo decir, oye, mira, pues vale, yo renuncio, es verdad, tú puedes contratar a 3 muchachos más jóvenes, pues yo renuncio, yo bajo mi nivel adquisitivo y sigo trabajando. Pues a lo mejor no te dan esa oportunidad. Pero una vez ya puesto en la calle y te tienes que seguir buscando la vida, salvo que seas algún privilegiado, los que tenga prejubilaciones de oro, como digo yo, como las que tenían en algunas, pues eso, en los bancos y demás, que todo eso también se quiere suprimir, si no se ha suprimido ya, porque al final es pasarle el gasto y muchas cargas al Estado. Lo que sí es cierto es que una vez vuelves al mercado laboral, pues déjeme competir en igualdad de condiciones. ¿Que un joven cobra 800 euros? Pues mire, yo para no cobrar nada, pues a lo mejor también trabajo por 800 euros o 900 euros.
Ignacio, una pena, pero tenemos que acabar porque se nos va 7 minutos y aquí estamos con el reloj. Tiki, 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 tiki.
Bueno.
Una cosita que te iba a comentar que no sé si lo habrás sido consciente, que hace poco
¿sí?
Europa nos dijo a España y a través del ministro Esteve de Seguridad Social, dijo que este tema de las prejubilaciones,
¿sí?,
que se iban a acabar.
Lo
a ver comentando. Cómo gestionan los ERE que plantean las entidades bancarias, si no es con prejubilaciones.
Bueno, pues ya veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que sí nos podemos encontrar es que las condiciones de esas prejubilaciones cada vez sean peores. Y si no, pues se acaben en despidos puros y duros, tomen su indemnización y tiene 2 años de paro. Y
yo apuesto que será así.
Y búsquese la vida. Y entonces ahí es donde entra esta nueva dinámica que ya trataremos la próxima semana. Cómo afrontar una situación.
Y sucesivas, porque este tema también lo tendremos que tener encima de la mesa un par de días más.
Sí.
Pues, Ignacio, la semana que viene volveremos a hablar de economía y negocio los martes, porque el lunes no tenemos programas por la fiesta de la Cruz, pero el martes sí.
El martes.
Y el jueves
tenemos gente consumidora.
Que gente consumidora siempre ha tenido en mí una inquietud especial, porque cada día creo que el consumo responsable y el consumo bien gestionado es una aportación que tenemos que hacer como ciudadanos a ajustar la economía del país.
Sí. Y también que los derechos de los consumidores se respeten y que también los servicios públicos cada vez funcionen mejor y se respete también a los usuarios de los servicios públicos como se merece.
Pues el jueves nos vemos aquí, Ignacio.
Muy bien.
Vamos a publicidad y enseguida volvemos. Y cuarto de la mañana y aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en directo como todos los días, desde las 8 hasta las 11 de la mañana, intentando acompañarles, informarles, entretenerles. Y hoy pues tenemos la segunda entrega de nuestra sección de salud, que nos dirige y nos aporta a nuestro Maite Pulido. Pero antes de nada, ya está sonando su melodía. Vamos a dejarla sonar porque a mí me pone esto muy tierno. Sintonía. Qué bonito tema. La salud también es tranquilidad, ¿verdad?
La salud es paz. Sin paz tampoco puede haber salud.
Y la tranquilidad da paz. Y la paz da salud.
Efectivamente.
Maite, buenos días.
Buenos días. Por cierto, tu mujer, que el último día que estaba...
Fantástica. Recuperadísima. Recuperadísima. La laparoscopia es una técnica... Me dijo, no vayas a hablar de mí hoy. Digo, no te quepa la menor duda.
Dile que te
no te quepa la menor duda. Es que después tenemos cosas que son íntimas que no se pueden contar por aquí.
Evidentemente.
Pero la salud fantástica. Se operó el miércoles, la semana pasada, sí. Y está muy recuperadita. Todavía, tú sabes, ¿no? Pero sí. Muy bien. Tiene una muy buena cara y se enfrenta a la vida con positividad y con tranquilidad.
Que eso también hace mucho. Ayer lo hablaba con una paciente. Una paciente que había sufrido un cáncer y
te lo contaré si la positividad ayuda. Uf.
Y le dije, uf, sí. Que va. Y le dije, su cara es el reflejo del alma, se ve que está bien.
Está claro. Un día hablaremos. Pasa que esto no sé si dentro de tu sección hablaremos, pero la biodescodificación es el futuro de la medicina.
Bueno, yo creo que la medicina es un compendio de circunstancias, de factores.
Interviene. Lo que está claro es que todo. El estado de ánimo interviene mucho.
Es que hasta las defensas, hablando orgánicamente, hasta las defensas te las baja el estado de salud. O sea, tu negatividad, tu estado de ánimo, te baja las defensas, evidentemente.
Pues entre Maite, los martes a esta hora, y Eric, los miércoles a la misma hora, vamos a ver si le vamos enseñando algo de medicina física, de medicina emocional. Y vamos mejorando nuestra calidad de vida. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Porque hoy sí ya entramos en materia.
Yo creo que hoy podríamos hablar de la tensión arterial, de la hipertensión.
La hipertensión, que es la tensión alta. ¿La tensión baja no hablamos también hoy?
Bueno, también, claro, la hipotensión. Pero es más frecuente la hipertensión. Afecta a más población de la que sabemos, porque muchas veces no da síntomas. Entonces, cuando no da síntomas, la gente no la detecta. Hasta que un día le sube tanto que bueno, puede haber un desenlace fatal, como puede ser que te haga pues un ictus, un infarto, que son las patologías más graves, pero puede... O sea, la tensión arterial es, para que la gente nos entienda, nuestro organismo tiene que tener sangre que le lleve los nutrientes, el azúcar, todo el alimento, digamos, a los órganos, a todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Cómo se hace eso? Pues están las venas y las arterias, las venas llevan la sangre al corazón, que se llena en medio de los latidos, y luego con el latido impulsa a través de las arterias la sangre a todo nuestro organismo. ¿Qué pasa a veces? Pues que la tensión arterial sube. ¿Por qué sube? Pues muchas veces no lo sabemos. Es una hipertensión arterial que llamamos esencial porque es un origen desconocido. Otras veces los factores son más claros. Hay que hacer ejercicio y a veces no se hace. Se recomienda hacer 30 minutos de ejercicio, por lo menos de lunes a viernes. Comer con poca sal. El alcohol en dosis inapropiada, evidentemente, también la perjudica. El tabaco, pues otras veces son patologías específicas, ¿no? Las que generan la hipertensión, la obesidad, pues lo que decíamos, el sedentarismo, todos esos factores que muchas veces, y en esta época de pandemia, se han asociado mucho porque la gente ha podido salir menos, come peor porque está todo el día en casa, picoteas, te da más ansiedad. Todos esos factores pueden generar a larga hipertensión, incluido ninguno de esos, sino la propia edad, porque igual que nuestra piel se pone más delicada, digamos, y pues
se arruga.
Efectivamente, las arterias también, el endotelio de las arterias también sufre. Si a la hipertensión le sumamos factores de riesgo como colesterol o triglicéridos, pues el riesgo es mayor. ¿Cómo podemos notar a veces? ¿Qué debemos hacer para controlar la tensión cuando no sentimos nada? Pues cada 6 meses, por lo menos, un paciente que no tiene antecedentes de hipertensión, es más, es hipotenso, habitualmente tiene unas tensiones de 10-6, 10-5, 11-6, pues esa persona debería tomársela al menos una vez al año, sobre todo a partir de cierta edad.
¿Con esos aparatitos que venden en la farmacia?
Se puede tomar en casa con esos aparatos. De hecho, yo a veces viene gente con una crisis hipertensiva, en urgencias por un momento determinado. Puede ser una tensión arterial alta o puede ser simplemente que tenga un cólico nefrítico, que se partió un hueso, que se haya llevado un disgusto. Entonces, en ese momento la tensión arterial se dispara, pero eso no significa que sea hipertenso. ¿Qué hacemos en esos casos? No vamos a hacer un diagnóstico por una toma aislada. Se va a casa y o bien viniendo a enfermería a tomársela, si no tiene posibilidades de tener ese aparato que hoy prácticamente está al alcance de todos y que da las circunstancias en que estamos, es mejor tenerlo en casa porque y tomársela durante una semana, 10 días, lo que considere su médico de cabecera. Yo habitualmente mando que se lo tomen durante una semana y vuelva a hacer un control. ¿Cómo tomársela? Pues siempre en las mismas circunstancias. Yo siempre le digo, piense usted a qué hora del día a usted, por su actividad diaria, le es más cómodo. Porque el que trabaja por el trabajo y el que tiene que hacer las cosas de casa y o llevar a los niños al colegio, pues que sean comparables es lo que a mí me interesa.
Siempre a la misma hora.
En las mismas circunstancias. Por ejemplo, si te la tomas antes del desayuno o después de la cena, pues tómatela siempre así. Y así yo las puedo comparar, ¿no? Y me sirve. Las vas apuntando en un papelito que te damos habitualmente. Si no tengo papel, le hago yo mismo una cuadrícula. Efectivamente. Ahora ya tenemos uno porque una enfermera del centro mío ha hecho uno fantástico. Pero antes eran muy chiquititos. Los que te vienen habitualmente son
como... Sí, unos cartoncitos.
Sí, son como muy incómodos, ¿no? Pero son como muy incómodos para la gente mayor. Pero te lo apuntan en una hojita. Y bueno, a la semana vienen y la valoramos. A veces hay dos tipos, la tensión sistólica, que llaman la máxima y la mínima, ¿no? La mínima. Normalmente la mínima suele ser más emocional. Suele subir cuando te pones nervioso o te sube solo la mínima. De hecho, si te das cuenta, cuando vas a urgencias, para bajarte lo que te ponemos es un tranquimacín debajo de la lengua. Eso significa que te la genera más bien la ansiedad. La sistólica puede tener muchos motivos diferentes. Pues para prevenirla, pues todas esas medidas higiénico-dietéticas que hemos dicho. ¿Qué pasa cuando la tensión arterial está alta sostenidamente en el tiempo? Pues que se van dañando los órganos. ¿Qué órganos? Pues principalmente el riñón y el ojo, la retina. Pues hacemos una retinopatía hipertensiva. Notas que se te va afectando la visión, pero te estoy hablando de una persona que lleva 10 años con la tensión alta y que no se le ha ocurrido tomársela. Pero habitualmente te da pues un dolor de cabeza, un dolor aquí atrás en la zona occipital. Yo siempre le digo a los pacientes que cuando da síntomas es mejor, porque así la detectas. Mareo, a veces náuseas, pero es bueno llevar un control de la tensión. Ya te digo, mínimamente, si no eres hipertenso, pues tomártela cada 6 meses. Que sueles tener tendencia o antecedentes familiares de hipertensión arterial, que tienes una vida sometida a mucho estrés, que tienes obesidad, que eres sedentario, que no sacas esa media horita diaria para caminar, que a veces decimos, no, es que no tengo tiempo. Sí tenemos tiempo. Sí, sí. La realidad es que tenemos tiempo, lo que pasa es que hasta que no cogemos el hábito, que luego no lo queremos dejar, porque una vez yo tengo la mayoría de los pacientes que empiezan a caminar, empiezan a bajar de peso, se empiezan a sentir mejor, pues luego es un hábito que necesitan, porque no solo te ayuda con la tensión, sino te ayuda con regular los niveles de azúcar.
Las piernitas se te ponen más bonitas. el culito también. Sube para arriba.
Bueno, tú vas a la estética. ¿Ver? La estética no la cubre el Servicio Canario de Salud ni ningún...
De momento.
Pero sí es importante sacar tiempo para
¿Y qué valores son normales? Porque hay una leyenda. Yo tengo, conceptualmente digo, la máxima y la mínima tienen que ser aproximadamente una a la mitad de la otra. ¿Eso es correcto? ¿O cuáles ahora son los mismo, valores aceptables?
Cada sociedad científica a veces pone unos valores. Yo creo que los estándares están en que no esté por encima de 13, 13,5, 14 la máxima y de 8.5 o 9 la mínima. Te estoy hablando ya en pacientes hipertensos que estén en tratamiento y siempre controlando a la vez el colesterol y los triglicéridos.
Controlada entre 14 y 8. Esa
3.5, 8.5 es una tensión controlada con fármacos o con dieta y medidas higiénico-dietéticas, que es aceptable, que está bien. A partir de ahí se considera hipertensión, pero luego hay hipertensiones leves, hipertensiones moderadas, severas. Cuando hay una hipertensión severa, estamos hablando de o crisis hipertensiva, cuando vas a urgencias con 118-11, que lo hay, ahí ya hay un riesgo y hay que bajarla. De hecho, cuando bajamos la máxima, la sistólica, lo que ponemos es un antihipertensivo. No, habitualmente usamos en urgencias el captopril, esa pastilla que te ponen debajo de la lengua. La amarga es la de la tensión mínima, que siempre la gente se queja de que es amarga. Pero hay que buscar la etiología, porque ya te digo, puede ser que sea simplemente que tienes un proceso hipertensivo, porque bueno, pues porque esté fallando algún órgano, el riñón también tiene que se afecta a veces de, porque vamos a ver, la sangre llega a los órganos, cuando te sube la tensión, nosotros tenemos mecanismos de autorregulación, pero no siempre funcionan. Cuando la tensión es muy, muy, muy alta, llega un momento en que en esas arteriolas pequeñitas se extravasa líquido, se extravasa fibrina y va generando daño, que es cuando empezamos a notar, pues a largo plazo, esas alteraciones en la vista, que es por la retinopatía, o esas alteraciones que pueden ser cosas tan graves como una insuficiencia renal que te genere incluso que llegues a diálisis. En Canarias hay un número elevado de pacientes en diálisis, una obesidad, un grado de obesidad elevado, una diabetes elevada, y mucho de eso influye en los hábitos de alimenticios y los hábitos de deporte, ¿no? De caminar.
De actividad, ¿no? Que la vida sedentaria no es muy buena, que digamos.
No digo que cojamos ahora la bicicleta y nos subamos al Teide, porque seguramente nada bueno te va a pasar, pero sí que empezar poco a poco a generar esos hábitos saludables. Otras veces, pues el estrés diario, ¿no? Que a veces no lo puedes controlar. Igual necesitas durante un tiempo que tu médico de cabecera te recete algo para controlarlo hasta que esas circunstancias adversas que te están sucediendo a lo largo de tu vida diaria, ya sean familiares, profesionales o personales, o tú mismo, que llega un momento que llegas al límite, pues sepas autorregularlas, que es lo ideal, con ayuda de un experto, de un psicólogo o como sea, ¿no? O sea, o con uno mismo, buscándose, pensando, reflexionando y buscando mecanismos para adaptarse a aquellas situaciones que nos van sucediendo, ¿no?
Eso de tensión descompensada, que va uno y dice, no, es que yo tengo la tensión descompensada. ¿Eso qué?
Bueno, porque le sube la mínima o le sube la máxima y la otra se mantiene bien. Entonces, normalmente, cuando sube la mínima y la otra se mantiene, a veces te pasa que te encuentras mal, o sea, que no sabes, como mareado, con una sensación, a veces, ay, doctora, es que no sé ni qué me pasa, pero que no me sostengo en pie, o sea, que me siento tan mal, no le sabría decir qué es. Igual es que tienes la mínima, o sea, las tienes solapadas, las tienes en 12, 10, 12, 9, porque la mínima te ha subido mucho. La otra, como llevas una dieta sana, no tienes un sobrepeso y tus órganos están funcionando correctamente, pues no sube. Otras veces sube la máxima y no sube la mínima. Normalmente el corazón compensa con el latido, porque date cuenta que esa bomba que tenemos ahí, que es nuestro corazón, lo que hace es impulsar la sangre arterial para que llegue a todos los órganos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la tensión baja mucho, compensas y a veces sube el pulso, que se nota la gente taquicardia. Pero es un mecanismo de compensación. La mayoría de las veces es regular, o sea, normal, para salvar el que te llega menos sangre, pues bombeas más rápido. Al bombear más rápido, llega menos sangre, pero más veces. Con lo cual, el organismo se compensa. Pero otras veces no es factible que se compense y hay que regularlo con fármacos. Pero si ya te lo dirá tu médico de cabecera, lo que no puedes alarmarte es porque un día tengas una discusión en el trabajo, en casa, y vengas con una tensión altísima. Porque puedes venir con 18, 11, simplemente un día a urgencia. Pero por eso no tenemos que ponerte tratamiento. Si te recomendamos, oye, tú...
¿La pastillita va a la lengua?
Claro, hay que bajarla, evidentemente, porque no podemos poner en riesgo el resto de órganos del organismo, ¿no? Los vasos tienen un límite, o sea, los vasos son elásticos, pero si la presión a la que la sometes es en un momento dado muy fuerte, ¿tú no has visto estas hemorragias subconjuntivales que son el ojo rojo, sí, que tú no te das cuenta, sino cuando vas y te miras al espejo, igual te levantaste y te dices, ¡oh, qué te ha pasado! Y es una cosa muy aparatosa, pues eso normalmente no lleva a tratamiento. Sin embargo, acude mucha gente corriendo a urgencias porque cuando se ve el ojo, porque no le da síntomas, es un pequeño vasito que se ha roto, o sea, y te genera esa hemorragia. De hecho, yo no mando nada, sino si tienes ojo seco, ponerte lágrima artificial y luego le advierto de que eso va evolucionando.
Se va extendiendo.
Como un morado, se te va poniendo verdoso, tal, hasta que se va. Eso es un pequeño vasito que en un momento dado se rompió, seguramente por una subida de tensión intraocular o de la tensión arterial en ese momento dado. Pero eso no es motivo suficiente para ponerte un tratamiento. Hay que luego hacer un seguimiento, o sea, controlarla mínimo una semana, 10 días. días, dos semanas, ver cómo va yendo la evolución. Lo primero que te quito es el café, todas las bebidas excitantes, el té, hombre, el tabaco, si fumas hay que disminuir o quitar, que es fácil decirlo.
Menos mal que yo no soy hipertenso.
Pero difícil
me
hacerlo.
El café y el tabaco, ya de que me deja.
La Coca-Cola, ver la sal, porque a veces dices, no, pues yo no como salado, pero bueno, luego comes, no pones sal a la comida, pero tomas alimentos que sí tienen sal, entonces hay que ver todo eso. Oye, ¿usted hace ejercicio? Pues mire, yo es que, claro, ya camino yo en casa bastante. No, el caminar en casa es más bien estar de pie en la cocina o haciendo cosas en la casa, pero eso no es un ejercicio que te genere...
La hipertensión tiene un componente genético importante, es decir, ¿los hijos de hipertensos tienen mucha propensión a ser hipertensos o no tiene nada que ver?
Yo creo que todo tiene un componente genético, porque como yo suelo decir, cuando nace un bebé, todos decimos, ay, los ojitos son del padre, la nariz de la madre. Pero
y
cuando
las enfermedades también.
Las enfermedades también, porque el asma, la forma de la columna, evidentemente también el que ha tenido una hernia discal probablemente puede tener, el que tiene un colon, hay enfermedades que está claramente que son genéticas, ¿no? Como colon irritable, o sea, una celiaquía, todo ese tipo, muchos cánceres que se están haciendo estudios genéticos ahora para prevención. La verdad que me ha sorprendido que en los últimos tiempos se está activando mucho eso, el estudio genético familiar, para detectar precozmente problemas a futuro. Eso es la prevención siempre en medicina, es lo más que aporta, ¿no?
¿Es verdad que los tejidos que te quitan se quedan congelados un tiempo?
Que yo sepa.
Es que hablando del tema de la prevención del cáncer y los estudios familiares, la suegra de mi hermano estaba contentísima porque tenía lo que le quitaron a ella, que era un riñón, que sí, tenía un tumor, le quitaron el riñón completo. Y hace 10 años. Y ahora le están, para este tema de investigación familiar, le han recuperado el riñón que lo tenían congelado.
Bueno, si es por un tema de investigación, por el tema genético.
Pero no tienen la obligación de...
No, habitualmente lo que haces es estudiar genéticamente, hacer un genotipo, o sea, ver... Hay determinadas enfermedades que tienen unos genes determinados, o sea, unos genotipos determinados. Entonces lo que se hace es un estudio genético de todos los familiares y sorprendentemente en la consulta me he encontrado últimamente que en temas de mama, en temas de ovario, en temas de digestivo, se está estudiando, se ha llamado desde el propio centro hospitalario de referencia a todos los familiares para estudiarlo. Unos hermanos dan positivo, otros dan negativo, porque no siempre se hereda. Pero sí que creo, yo sí que creo que todo tiene un componente genético y luego depende de tus hábitos de vida, evidentemente, que influyen muchísimo en que tú desarrolles una patología o no la desarrolles. Tú puedes tener una forma determinada de tu columna vertebral, pero el trabajo que desarrollas a lo largo de tu vida te genera más artrosis, más degeneración, más desgaste. Hay deportes que también generan desgaste, ¿eh? Que el pádel para las rodillas es buenísimo. Irónicamente, que la ironía en radio a veces no se entiende.
Hay que hacer deporte de una manera moderada.
Sí, efectivamente, y progresiva.
Y consciente de la edad que tenemos.
Efectivamente.
No podemos querer llegar a todas las pelotas porque nos va la vida en ello.
El deporte que no hemos hecho a lo largo de toda la vida no podemos recuperarlo ahora.
No, pero es que hay gente que cumple años y se cree que las articulaciones siguen cuando teníamos 20. Yo se juega al pádel para hacer ejercicio, no para matarte.
Lo que tienes que mantener siempre es la musculatura. Por ejemplo, la musculatura, si no la usas, se atrofia. Y evidentemente luego llega un momento en que cuando vas a caminar cada día arrastras más, te cuesta más. Y eso en todo. Pero para que sea algo sano y para que te repercuta positivamente, lo que tienes que hacer es constantemente. La constancia es importante, como todo en la vida, para la salud. Y evidentemente lo que no puedes hacer, vale, un día puedes salir y comer con más sal, o sea, no pasa nada, pero lo que no puedes es todos los días abusar de
los hábitos. Lo que hacemos todos los días.
Efectivamente.
Pues otra cosa, que hablando de hábito, también hay otra leyenda urbana, creo yo que será leyenda urbana, igual tiene razón, ¿no? Que dice, no, yo como tengo la tensión alta toda la vida, estoy protegido porque mis venas están fuertes, entonces no me van a dar ictus, porque yo la tensión la tengo fuerte.
Bueno, igual no te da un ictus, pero igual lo que hace es una retinopatía hipertensiva y te quedas ciego, porque esa es solapada de aguantar tus vasos, el endotelio, eso que recubre los vasos por dentro, esas mucosas, como la mucosa de la boca o la... que es parecido, o sea, el endotelio de las arterias se va dañando y entonces evidentemente acabas o con una insuficiencia renal, acabas en diálisis o no acabas en diálisis, pero acabas con un problema renal crónico bastante importante, o acabas con una ceguera porque la retina se va dañando, los vasos de la retina se van dañando. O sea que no, la tensión arterial, aunque la tengas alta, hay que controlarla, porque toda la vida con la tensión alta genera un daño a largo plazo. La tensión arterial, un subidón de repente muy alto, lo que te puede generar es o un infarto con un desenlace fatal o un ictus, un accidente cerebral, lo que llamaba la gente un infarto cerebral, una trombosis, como lo quieran llamar. Con lo cual, cada...
Que no tiene nada que ver con las vacunas del COVID.
No, no tiene nada que ver.
Los trombos del COVID van por otro lado.
Bueno.
También se van a la cabeza, pero bueno.
Se pueden ir a cualquier sitio, tanto de la enfermedad como si alguna vacuna en gente con plaquetopenia y predisposición pudiera generarle coágulos, que eso todavía está por demostrar, pero sí que efectivamente los problemas de coagulación también lo que hacen es mandarte, con esa presión arterial alta, te lo mandan a algún sitio no deseado, como puede ser el cerebro.
¿Y la hipotensión también es una enfermedad o solamente la tenerla alta es peligroso y la baja no?
Bueno, cuando tienes una hipotensión normalmente lo notas porque te mareas. Lo que pasa es que la gente cuando se marea tiende a tomar agua con azúcar. Y el agua con azúcar es...
identifican bajada de azúcar.
Y el agua con azúcar es... Ese es un tópico de los que también... agua con azúcar te resuelve si tú no has comido y te, no has desayunado. Es la una del mediodía, si no eres diabético, estoy hablando. O sea, si eres una persona sana, que no tiene problemas de glucemia, o sea, no tienes problemas de azúcar, y te notas mareada, decaída, normalmente tiendes a tomarte un vaso de agua con azúcar, o todo el mundo te lo da, pero no, una piedra de sal debajo de la lengua. Yo la primera vez que la puse en urgencias, la paciente me miró como diciendo,
¿pero qué está? Hace? ¿Pero sí, qué sí, hace?
O sea, pero bueno, todo lo que me va a recetar. O sea, porque claro, cuando tienes la tensión baja, hay que hacer lo contrario de cuando tienes la tensión alta. Si cuando la tienes alta, yo te quito la sal. Cuando la tienes baja, con lo más rápido que te la subo, es con una piedrita de sal o con unas aceitunas.
O un coñac.
Bueno. vamos a dejarlo.
Mira, eso hacían los viejos.
Mira que una vez para los gases le mandé a un paciente anís, pero yo me refería al anís
estrellado.
Efectivamente, del que le dábamos a los niños, tal. Y me encuentro con su hijo un día y me dice, oye, que mi padre me ha dicho que tú le dijiste que... Y está con el anís el mono. Digo, no.
Yo anís, no.
Me expliqué anís, mal no. O me entendió mal, porque yo me refería al anís que le dábamos a los bebés para los gases. Yo digo, el anisito estrellado, las infusiones, el hinojo, todo eso, pero en aquel momento no se usaba tanto el hinojo, sino te estoy hablando hace años. Y bueno, pero sí, la hipotensión la notas más. Hay gente que está acostumbrada a trabajar con unas tensiones bajitas, entonces cuando le sube, nota, y le sube igual a 14,8, o sea, lo que para otra persona es normal, y se nota que, vamos, con un dolor de cabeza intenso, unos mareos, una sensación malísima, y simplemente tampoco es una hipertensión grave, pero claro, como su cuerpo acostumbra a trabajar con otras tensiones, pero bueno, en el caso de que tengas la tensión baja habitualmente, puede ser fisiológico. En el caso de que te baje, ¿sabes cuándo baja a una persona normotensa? Cuando te levantas de la cama deprisa, o estás sentado mucho rato y te levantas deprisa, y normalmente te mareas, y es porque te baja la tensión, pero eso es una hipotensión ortostática, por levantarte muy bruscamente, que esa es muy frecuente también, y te da una lipotimia, incluso te puede dar un mareo que te puede caer.
Eso es mareo, de cuando te levantas de la cama así y tal, y te quedas mareado y por un par de segundos, ¿eso es por la tensión baja?
Puede ser que...
Apunta, cariño.
Puede ser que tengas la tensión baja y al levantarte de repente el cuerpo haga una hipotensión ortostática. O sea, que es que se llama así porque es al cambiar la posición, ¿no? Pero habría que ver si son vértigos o si son mareos.
Mareo.
Ya
te digo yo que
pues los mareos pueden ser por una hipotensión. El vértigo es diferente. El vértigo te da vueltas todo, aunque esté quieto. Tú te paras, que también es una patología curiosa, algún día hablaremos de ella, porque aunque tú pares, sigue dándote vueltas toda la habitación, o sea que es bastante indeseable.
Bueno, los vértigos, yo tengo una experiencia, yo es que tengo experiencia sanitaria con todo, y bueno, gracias a Dios estoy aquí, y además con mucha calidad de vida, que esa es otra cosa que a mí me gustaría algún día hablar contigo. Si realmente hay terapias mentales que ayudan a curar enfermedades, si hay maneras de hacerlo, se me quiere decir, enfocar, decir, voy a hacer esto para curarme. No, sino para prevenir que no me pase más.
Sí, efectivamente.
¿Hábitos de vida?
Yo creo que hay que tomar... en la vida es importante la actitud con que te tomas la vida. Eso es lo que te hace las fortalezas o las debilidades. Los problemas los tenemos todos, Yo siempre, a veces comparto mis historias con pacientes con los que veo que no remontan y que creen que su problema, pues que no hay otro. Todos tenemos problemas y todos tenemos que aprender a solucionarlos. Y para eso lo importante es que cuando tú puedes, o con la ayuda del entorno familiar o con la ayuda de tu pareja o de tus amigos, bien. Pero cuando no puedes, que sea un psicólogo el que te ayude a cómo tú actuar ante determinadas situaciones adversas que te van a pasar siempre en la vida, porque todos las tenemos en momentos puntuales, y que te ayude a cambiar la actitud, a aceptar lo que te está pasando y a que no es el fin del mundo y que vendrán épocas mejores y que eso lo superas de una manera u otra cambiando tu actitud. Lo que tú no puedes cambiar, puedes cambiarte a ti.
Pues mira que bien acabamos con esta musiquita. Me encanta la música. La semana que viene más y mejor.
Por supuesto.
Todas las semanas vamos mejorando. Espero que hayas dejado todo fuera de dentro, que lo hayas sacado todo de fuera, porque a mí se me han quedado algunas preguntitas. Y solamente te voy a preguntar una cosa. ¿La tensión arterial afecta a...?
Sí. Dilo ahora.
Vale. No, ya me has entendido.
Efectivamente, sí que afecta.
2-3 minutitos de publicidad y enseguida volvemos con la recta final del programa de hoy. Y 44, 15 minutos para el final del programa de hoy, que seguramente extenderemos un poco más porque le damos bienvenida a los estudios de Gente Radio al consejero del Cabildo Insular de Tenerife y coordinador general del Partido Popular en la misma isla, don Manuel Fernández Vega. Buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos estén escuchando.
Tenemos por delante, vamos a extender un poquito más de 15 minutos. Ya José diga lo que diga, algo más extenderemos porque hay materia. Te presentaba como nuevo coordinador general del Partido Popular en Tenerife. Ya la semana pasada tuvimos aquí al secretario general Emilio Navarro. Y yo quería hacerte una pregunta con respecto al futuro del Partido Popular. ¿Crees que el Partido Popular tiene una tarea inconclusa en la implantación en Tenerife? ¿O estáis satisfechos con el grado de implantación local?
Bueno, yo siempre he dicho de que todo es mejorable, ¿no? Y en el caso de la implantación territorial del partido, es verdad que hay cosas que hacer y hay tarea todavía por desarrollar. En las últimas elecciones autonómicas, de los 31 municipios que tiene la isla Tenerife, presentamos plancha en 29. Y en 27 obtuvimos representación. Es decir, a día de hoy hay 4 municipios, que son Fasnia, El Tanque, Buenavista y Vilaflor, que no hay representación del Partido Popular en los ayuntamientos de dichos municipios. Por eso yo creo que nuestro objetivo tiene que ser para el año 2023, para las próximas elecciones locales, presentar plancha en esas 31 municipios y, por supuesto, obtener representación. Si conseguimos eso, podemos decir que el Partido Popular ha dado un salto importante en lo que es la implantación territorial en la isla.
Pues teniendo, como bien dices, presencia en casi la totalidad de los municipios de la isla de Tenerife, con representación política de concejales, ¿qué pasa para el Cabildo de Tenerife que no acabáis de cuajar?
Bueno, la verdad que en el año 19, que fue el año electoral más intenso en la historia de nuestro país, hay que recordar que tuvimos 2 elecciones generales y las elecciones locales, a Cabildo, Parlamento Canarias y también al Parlamento Europeo. Esas elecciones locales en mayo, previamente tuvimos esas elecciones generales, como estoy comentando, en abril, donde que es verdad que el Partido Popular no obtuvo unos buenos resultados, ni a nivel nacional, ni a nivel, por ende, en la isla de Tenerife, resultados al Congreso de los Diputados. Prácticamente 3 semanas después tuvimos ahí afrontamos esas elecciones locales donde el Partido Popular en el Cabildo, como tú me estás preguntando, pasó de tener 6 consejeros que teníamos la legislatura pasada a tener 4, ¿no?
Pero lleva ya 3 legislaturas bajando, porque en la época de Antonio Alarcón llegasteis a tener casi 10 o 9, creo recordar.
Sí, ¿no? y también el año 2011, que fue la época de Antonio Alarcón, el Partido Popular tenía 186 diputados en Madrid, ¿no? Y en el 2015 bajó a 137, en las primeras elecciones 123, después 137, y después en las últimas de las generales de 66 a 89. Vamos a ver, aquí ya habido una, lo que es el bipartidismo que había en el año 2011 ha desaparecido en lo que es nuestro espectro político nacional, y el Partido Popular, como el Partido Socialista, se ha visto perjudicado, porque antes solamente habían dos grandes partidos, el PSOE y el Partido Popular, y ahora mismo hay un espectro político, está Ciudadanos, está Vox, en lo que es el ámbito nuestro del centro derecha, y en el ámbito de la izquierda está Podemos, ¿no? Entonces, claro, esos resultados que se sacaban antes, yo creo, y viendo cómo está pasando en lo que es nuestra sociedad en general y aquí en Tenerife en particular, yo creo que en el medio plazo se volverá ese bipartidismo, porque el multipartidismo, si quieres hablamos de eso, lo que ha generado es inestabilidad en las instituciones. Ahí están todas esas elecciones que hemos tenido, repeticiones de las mismas, y digamos, yo creo que la gente lo que busca es la estabilidad, ¿no? Lo que vendían estos nuevos partidos con la nueva política, lo que, repito, ha generado es que los electores, la población, pues se canse de ir tantas veces a las elecciones y que no se resuelva y no haya estabilidad en las administraciones, ¿no?
Eso de nueva política lo dices tú, porque los partidos que se han incorporado son iguales de viejos que los que estaban, porque eso de nueva política.
O peores.
Que alguien me lo cuente, ¿no? Que es, o peor. Nueva, que es nueva política. Pero bueno, lo que existe era una realidad es que el Partido Popular ha influido poco en la vida pública insular en los últimos años, porque Coalición Canaria ha gobernado casi sin edía durante 30 años con el apoyo del PSOE, y puntualmente en alguna ocasión, pero muy poquito tiempo, en el Cabildo de Tenerife, creo que nunca, ¿no?
El Partido Popular gobernó en el Cabildo Tenerife la última vez la legislatura 2007-2011. Es decir, hace 10 años que el Cabildo...
Pero habéis participado en la historia del Cabildo poco. Poco. ¿Pero? Que habéis participado en el gobierno del Cabildo, en la historia del Cabildo de Tenerife, pocas veces.
Bueno, por etapas, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Yo recuerdo en la década de los 90 que hubo cogobiernos del Partido Popular con ATI, que era en aquella época, uh-huh, la agrupación tenerfeña independiente, ahora Coalición Canaria, y es verdad que bueno, que ahora en los últimos 10 años no ha habido ningún tipo de participación del Partido Popular, ¿no? Quien ha gobernado el Cabildo ha sido Coalición Canaria, y teniendo como muleta política el Partido Socialista los últimos 10 años, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que todo lo que se ha hecho en este Cabildo, cosas buenas, que algo bueno se habrá hecho, por supuesto, y eso no lo voy a negar, pero todas las cosas que nos han hecho tan bien, pues aquí han habido dos actores principales, que son esos dos partidos, Coalición Canaria y Partido Socialista. Lo digo porque también me llama la atención la actitud política del Partido Socialista, de Pedro Martín, del presidente del Cabildo, que parece que ha llegado al Cabildo como un partido que nunca ha estado gobernando, como un nuevo equipo de gobierno, que van a cambiar las cosas, cuando, repito, todo lo que se hizo hasta ahora, pues las cosas buenas han sido méritos de ella, pero también las cosas malas han sido de méritos de ella.
¿Y ha cambiado algo?
Pues yo creo que ha cambiado a peor. Y me explico, y pongo ejemplos, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, lo dice para un poco ver lo que es la crítica política, pero yo pongo ejemplos. Turismo de Tenerife, ¿no? Hasta ahora, el turismo, la política en el turismo lo hemos hecho entre todos los partidos. Todos los partidos hemos estado sentados en el Consejo de Administración de la empresa pública del Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife. Incluso esos partidos que no creen en nuestro modelo turístico, como Podemos, la legislatura pasada tenía un sillón para sentarse en ese Consejo de Administración. Este nuevo, como ya llaman ellos, equipo de gobierno, han dejado fuera a la oposición de ese Consejo de Administración. Intentan hacer política con el turismo. Y yo creo que siempre ha habido un pacto de caballeros en esta isla de que con lo que nos da de comer no se puede hacer política. Porque en el turismo tenemos que ir todos de la mano, ¿no? Incluso con un mandato plenario. Hay un acuerdo plenario por mayoría que mandata a Pedro Martín a que convoque el Consejo de Administración y que nombre dentro de ese Consejo de Administración a los representantes de todos los partidos de la oposición. No respeta el mandato plenario y no lo cumple. A mí me hace gracia que el Partido Socialista parece ser que cuando los mandatos plenarios son a su favor, pues mira que corren para cumplirlo, pero cuando no les gusta o miran para otro lado y no lo respetan. Y para mí eso no es la democracia, porque la democracia es aceptar también cuando pierdes las derrotas en las mociones, en el pleno del Cabildo, aceptarlo. Eso es la democracia. Lo que no puede ser democracia es cuando me interesa, si lo cumplo, cuando no me interesa, pongo excusas.
Es muy grave lo que estás diciendo.
Y perdona, y sobre todo con un cero turístico. Porque ahora mismo tenemos un cero turístico. Entonces, yo no entiendo por qué el PSOE quiere hacer política con el turismo cuando hasta ahora nadie lo ha hecho. Entonces, y cuando Pedro Martín, la legislatura pasada, también aceptaba, cuando el PSOE era socio de gobierno de Coalición Canaria, que estuviéramos todos sentados en ese salón de pleno. Ellos argumentan que, claro, que como hay nuevos grupos en el salón de pleno, no hay sitio, vamos a decirlo así, dentro de ese Consejo de Administración. Hay soluciones, si hay voluntad. Te pongo dos ejemplos. Se puede cambiar sin problemas. De hace 2 años se podía haber hecho los estatutos del Turismo de Tenerife para ampliar los miembros del Consejo de Administración. Eso se hace sobre la marcha. Punto segundo, se puede hacer rotatorio. Es decir, si no hay para todos ahora mismo, pues oye, por la oposición, cada 6 meses va yendo uno de la oposición. Por ejemplo, yo pongo ejemplo encima de la mesa de que si hay voluntad se puede hacer. Lo que no hay es voluntad.
Eso me preocupa. Y más preocupa una cosa que has dicho, que es que se ha saltado por el arco del triunfo una orden del Pleno, es decir, un mandato del Pleno.
Exactamente.
Que hay algunas veces que gana el equipo de gobierno y a veces que no gana. Entonces, una moción que está aprobada en Pleno que no se cumpla, eso bueno, yo lo acabo de apuntar en mi cabeza, me ha dado un campanazo, ¿no? Que alguien que defiende que es presidente de una institución tan importante y prestigiosa como el Cabildo no sea capaz de respetar las reglas del juego, ¿no? Es decir,
pues a mí, por eso me ha decepcionado ahí Pedro Martín. Yo a Pedro Martín lo conozco hace muchos años, fuera de la política, me parece una magnífica persona y en lo personal yo no tengo nada contra él, pero a mí me ha decepcionado como presidente del Cabildo. Yo no sé, y mira que le hemos tendido la mano en lo que es en los plenos, en el tema del turismo, que yo soy el portavoz dentro del Grupo Popular. Por muchas veces, incluso ayer mismo en la comisión plenaria, volvimos a tenderle la mano para ir juntos en todos los partidos, porque de esto comemos todos, directa o indirectamente. Y repito, más con un cero turístico, que les voy a contar a la gente del norte de la isla en general, en el puerto de La Cruz en particular, cómo lo están sufriendo con este cero turístico. Pero me ha decepcionado que no recoja ese guante. Yo puedo entender, y tiene que entenderlo él también, que dentro de la política tiene que haber ese debate político y esas disputas políticas, ¿no? Igual que el PSOE critica al PP, el PP tiene que criticar al PSOE. Pero eso está fuera de lo que estoy diciendo yo. Yo creo que ahí tenemos que ir, repito, todos de la mano. Hay cosas que no se pueden pasar la línea roja. Y en el turismo, repito, y repito también, que tiene un socio de gobierno, que es Podemos, que no cree en nuestro modelo turístico. Y es el en el que se apoya Pedro Martín a la hora de desarrollar sus políticas generales y las turísticas en particular. Entonces, lo que no entiendo es por qué los que estamos de acuerdo en la política turística de esta isla nos deja fuera y se apoya en los que no están de acuerdo con esa política turística, que repito, que ha dado mucho bienestar a esta economía de la isla de Tenerife.
¿Te invitaron a la presentación de la nueva marca Tenerife Despierta Emociones?
Sí, me invitaron, sí.
¿Y qué te pareció?
Pues mira, pues lo que es la presentación...
¿Necesario? ¿Era necesario ese cambio?
Yo, sinceramente, yo he hablado con algún, digamos, representante del sector, porque al fin y al cabo son ellos los que saben de esto. Nosotros somos al final portavoces de lo que ellos reclaman, porque aquí ni yo soy experto en turismo, ni creo que tampoco el representante del Partido Socialista lo sea. Los expertos en turismo son los que viven del turismo, los que llevan años viviendo del turismo y los que, digamos, invierten.
Los que se juegan sus cuartos.
Exactamente. Esos son los que buscan lo mejor para la isla Tenerife en materia turística, ¿no? A mí me sorprende que se haga un cambio de imagen de marca con un cero turístico. Me sorprende. O sea, vamos a ver, si estuviéramos en una situación de bonanza, de hace como estábamos hasta hace 2-3 años, que prácticamente ya no había ni temporada alta ni temporada baja, sino que estábamos prácticamente llenos, bueno, ahí digamos te puedes jugar la estrategia de, oye, hace falta un cambio porque si seguimos con la misma imagen, pues a la larga esto se puede, digamos, ver como ya algo más obsoleto, tal. Vale, eso lo puedo entender. Pero en pleno cero turístico, que tú hagas un cambio de imagen de marca, me parece un poco arriesgado, ¿no? Y más cuando estamos en un cero turístico no solo en Tenerife y en Canarias, en todo el mundo. Y cuando esto, que Dios quiera que sea lo antes posible, se abra el mercado turístico y acabe ya esta pesadilla de la crisis del COVID, todos los destinos turísticos mundiales van a ir con uñas y dientes a buscar a sus clientes, a los turistas. Y van a gastarse millones y millones de euros en promoción, en, digamos, hacer atractivos esos destinos. Y claro, que tú vayas a plantear esto y cambies la marca, te digo que es arriesgado, ¿eh? Yo lo digo, para mí es muy arriesgado. Pero a mí también lo que tú hablas con respecto a la presentación, lo que no me gustó para nada, y lo he dicho ya públicamente, es el discurso político de Pedro Martín en esa presentación. Es un ejemplo más de que siga siendo política con el turismo. Y más cuando dice falsedades en esa presentación, porque dice, no, porque hemos incrementado los presupuestos. Eso es falso.
Lo que quiero preguntar, ¿qué presupuesto tiene Turismo de Tenerife?
Ahora mismo, lo que es el área de turismo, 25 millones.
¿Y en la legislatura anterior?
Hace 2 años, 32 millones. Ha bajado 7 millones de euros en 2 años, con un cero turístico. Y no es que ha sido una bajada de un año para otro, sino gradualmente. De hace dos años fueron 32 millones, bajó a 28 millones aproximadamente, y del año pasado a este de 28 a estos 25 que estoy comentando. Entonces, ¿cómo dice en la presentación que uno de los pilares de este cabildo es el turismo, cuando año tras año, desde que está el de presidente del cabildo, ha bajado la partida de turismo? Alguno puede decir, claro, como ahora tenemos la crisis del COVID, pues el cabildo tiene menos recursos. Eso no es correcto. El cabildo ha aprobado uno de los presupuestos más altos de su historia. Y, por ejemplo, el área de Hacienda, Modernización y Coordinación al Presidente se ha incrementado más en dos dígitos, ese área. El gasto corriente del Cabildo no se ha contenido con la que está cayendo. No ha habido ningún ejercicio de decir, oye, vamos a un poco a controlar los gastos porque, oye, tenemos la que tenemos. El gasto corriente del Cabildo sigue disparado. Y después vemos áreas como turismo que
el baja. Gasto corriente, explica a los oyentes que es el gasto del supermercado, o el gasto corriente, ¿cuál es?
Pues mira, pues el gasto corriente pueden ser gastos en publicidad, propaganda, gastos, digamos, ordinarios del día a día, ¿no? De estudios que se encargan, etcétera.
Tarjetas de crédito con restaurante. Bueno, yo ya... También eso es gasto corriente, ¿no?
Pues bueno, sí, yo no sé, yo sinceramente no sé quién tiene tarjeta de crédito dentro del equipo de gobierno, pero que digo, claro,
está dentro. Gastos pagos hay algunos.
Está dentro de lo que son los gastos corrientes. Mientras está injustificado, a mí no me importa que tenga, lo digo así de sí, claro, sí,
sí. Esa como la publicidad, son gastos que tienen, pero que los gastos corrientes son las cosas que rapiditas, de andar por casa.
Exactamente, date cuenta que hay digamos, partidas dentro del presupuesto del Cabildo que, grosso modo, no se pueden tocar, por ejemplo, el gasto personal, ¿no? Son los funcionarios, ahí no hay eso, hay que respetarlo, por supuesto. Son las transferencias que vienen de otras administraciones, ¿no? Que después hay un compromiso, por ejemplo, la gestión del parque del TED, del Nacional del TED, esas cosas no se pueden tocar porque hay unos compromisos ya financieros adquiridos. Pero el gasto corriente, por ejemplo, los estudios y trabajos que se hacen en el Cabildo, o los gastos en comunicación, etcétera, no me digas tú que algún esfuerzo no se puede hacer a la hora de contener ese gasto, porque sobre todo cuando vemos que en ejercicios anteriores se ha incrementado ese gasto corriente un 8% con respecto a los presupuestos de este año. Entonces vemos que sigue el gasto corriente subiendo, y lo que es las partidas importantes de este cabildo, sea, llámese turismo, llámese el Consejo Insular de Agua y muchas partidas más, siguen bajando.
¿Tú crees que el pacto que tiene ahora mismo PSOE con Ciudadanos, que realmente no es un pacto PSOE-Ciudadanos, sino es un pacto PSOE-Podemos, porque realmente quien está tensando la cuerda del gobierno del Partido Socialista, en mi opinión, humilde opinión desde aquí, desde el norte de la isla de Tenerife, es Podemos. Ciudadanos está ahí un poco de convidado de piedra, aguantando los palos de sombrajo. ¿Va a mantenerse ese pacto lo que queda de legislatura o aparecerá una segunda moción de censura? Que es difícil, pero es posible.
Mira, en política todo es posible. ¿Quién le iba a decir a Madrid o a Isabel Díaz Ayuso hace 3-4 meses todo lo que está pasando en Madrid? Son ejemplos, ¿no?, de que, repito, que en política todo es posible. Pero yo creo que aquí hay un interés muy superior al interés general de la isla de Tenerife, que es el interés personal de ellos de mantenerse en el poder. Me explico. El ciudadano pues necesita sí o sí el apoyo del PSOE para mantenerse en esa cuota de poder, porque claro, Ciudadanos en este momento, y después de lo que pasó en la moción de censura en el Cabildo, con esa falta a la palabra del vicepresidente del Cabildo actual, que está demostrado ya, no hace falta ni repetirlo, pues políticamente el futuro que tiene es de mano del Partido Socialista. Y yo digo ya que Ciudadanos va a tragar carretas y carretones con lo que es el pacto de gobierno con Podemos. Pongo un ejemplo, ¿no? Ayer mismo se presentó una moción en favor del Tren del Sur, el famoso Tren del Sur que está ahora tan de moda. ¿Tú te puedes creer que Ciudadanos votó que no a ese Tren del Sur?
No lo puedo creer.
Pues créetelo. Ellos argumentaron que no, que esa moción no se puede aprobar, primero porque lo que dice la moción ya se está haciendo.
Pero si aquí estuvo Enrique Arriaga defendiendo como prioridad number one...
Y lo está, sigue planteando. Pasa que la moción, que es al final un mandato político del Pleno, ¿no? Digamos que porque hasta ahora el Pleno no se ha posicionado con el Tren del Sur. Lo que ha habido es declaraciones, comparecencias, pero no ha habido un acuerdo político. Oye, ¿el Cabildo está de acuerdo en apoyar el Tren del Sur? ¿Sí o no? Eso no ha habido. Y ayer había una oportunidad de hacerlo. Pues bueno, pues Ciudadanos votó que no. Porque claro, ¿por qué? Para no enfadar a Podemos, que es su socio de gobierno. Podemos dijo claro ayer en la comisión plenaria que el Tren del Sur es una línea roja en el pacto que tienen ellos con el Partido Socialista. Me explico. Si el Cabildo Tenerife desarrolla el proyecto del Tren del Sur, Podemos deja de apoyar a Pedro Martín. Eso lo dijo ayer Podemos. Y Pedro Martín, de decir primero que el proyecto del Tren del Sur no es prioritario, que por cierto, me extraña que diga esa frase, ¿sí?, y arreglón seguido vaya tocando la puerta del gobierno de Canarias, del gobierno central y de Europa pidiendo los 2.000 millones de euros que cuesta ese proyecto y diga que no es prioritario. que es lo que dije yo ayer, digo, bueno, si no es prioritario, ¿para qué quieren, digamos, tocar esas puertas? Pues digan, eso es incongruente, ¿no? Pues Pedro Martín, la última perla que sacó política con el Tren del Sur es que, bueno, a lo mejor hay que hacer un referéndum.
Sí, lo oí. Aquí en esta mesa lo dijo también.
Entonces, claro, lo que dije yo ayer, si don Pedro Martín, que es el presidente del Cabildo, plantea que hay que hacer un referéndum, no es cuestión de decirlo, es cuestión de hacerlo. Es el presidente del Cabildo. Él puede ejecutar ese referéndum si quiere mañana mismo. Lo que no puede es decir ideas como si estuviera en la oposición. Tiene que ejecutar las acciones de gobierno, tiene que tomar el mando de este Cabildo y tiene que liderar de una vez lo que es el interés general de esta isla de Tenerife, y dejando en papel secundario a sus dos socios de gobierno que no se ponen de acuerdo entre ellos, porque hoy es el Tren del Sur, el otro día fue la famosa compañía aérea también, y así
otra exigencia de Podemos.
Exactamente, y así hay muchos ejemplos, Diego, de que no se puede estar contentando a todo el mundo. ¿Cómo vas a contentar a un partido ciudadano que ya está pues en caída libre, como dicen las encuestas, que
en vías de extinción,
dicen algunos también, con una ideología, dicen ellos, de liberalismo, con Podemos, que es comunismo? Eso es un ejemplo. Entonces, claro, como son antagónicos, y respetables las dos, yo eso ante todo sí me respeto las ideas de todo el mundo, pero antagónicas. Y Pedro Martín en medio, como un partido de tenis, mirando a ver cómo contentan los dos jugadores de tenis. Entonces, con respecto a la compañía aérea, ese es otro ejemplo más. Eso fue una imposición de Podemos a los presupuestos del Cabildo de este año, que por cierto ya Pedro Martín, en una comparecencia que pedimos nosotros en el Pleno, porque él no comparece a petición propia para cosas importantes, sino tuvimos que pedir nosotros la comparecencia, porque si no oficialmente ni hablamos de lo que es la compañía aérea, ya con lo que son los plazos, los trámites que él mismo explicó, ya confesó que este año no va a materializarse esa adquisición de esas acciones si finalmente el Cabildo entra en esa participación por los trámites administrativos. Es decir, le ha tomado el pelo político a Podemos para apoyarle los presupuestos, porque este año no va a dar tiempo de, digamos,
estilo Pedro Sánchez.
Bueno, cada uno tiene su
estilo. Sí, el estilo, ¿no? Te hago promesa, me comprometo contigo y después falto mi palabra, no cumplo mis compromisos y no pasa nada.
Sí, pero él lo argumenta, bueno, los trámites administrativos, los expedientes, tú sabes lo que tarda la administración, bla, 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 bla. Yo, el tema de la compañía aérea, y yo te adelanto ya una primicia, Diego, yo creo que al final el Cabildo no va a entrar. Van a buscar alguna excusa, justificación, una argumentación jurídica o lo que tú quieras llamarla.
Algún reparo de intervención.
Un reparo, y se van a quedar fuera. Y lo que me da pena de todo esto es que mientras aquí perdemos el tiempo hablando de si Cabildo participa o no participa en la compañía aérea, vemos cómo Gran Canaria, nuestra isla hermana, sí hace los deberes en conectividad. El otro día con Vinter Canaria. 6 nuevas rutas internacionales de Vinter Canaria, las 6 origen y destino Gran Canaria, con 3 ciudades de Francia, 2 italianas y una de la península ibérica. Ayer mismo Air Nostrum, que es una filial del Grupo Iberia, anunció para el verano el refuerzo de las líneas, en las cuales con Gran Canaria habría 8 nuevas rutas y 19 frecuencias de esas 8 nuevas ciudades, y Tenerife solo 4 y 13 frecuencias. Cuando Tenerife siempre ha liderado lo que es el mercado peninsular, porque estas rutas van a ser con el mercado peninsular, hay mucho más turismo.
Vinter dice que 3 nuevas hoy.
Sí, aquí estamos.
Tres peninsulares, tres líneas.
No, pero lo que hace Vinter hoy es reforzar las que están ya. Uh-huh. Lo que está hablando Air Nostrum es 8 nuevas ciudades.
Conexiones nuevas.
Nuevas, con 19 frecuencias. En el caso de Gran Canaria, Tenerife 4, 13. Cuando siempre Tenerife ha liderado la conectividad y las nuevas rutas en Canarias, históricamente. Entonces, claro, ¿por qué pasa esto? Porque aquí, repito, primero, que no tenemos consejero de turismo. Llevamos casi 3 semanas sin consejero de turismo, repito, con un cero turístico.
Que habría que saber por qué dimitió ese señor.
Bueno,
habría que saberlo, tú lo sabes, que está por allí cerca.
Bueno, lo que él dice por motivos personales, pero no he entrado en lo que es el fondo. Yo, la verdad, que con José Gregorio he dicho personalmente que le deseo lo mejor, me parece una magnífica persona. Pero,
y un buen profesional.
Y un buen profesional también, pero yo creo, desde el punto de vista político, que le hicieron la cama política dentro del Cabildo.
¿O no soportó las presiones de Podemos?
Yo creo que le hicieron la cama política. Y me explico, ¿no? Él tenía un consejero delegado, o tiene un consejero delegado en Turismo Tenerife, que es el que, digamos, hace el día a día de lo que es el turismo. Hay que recordar que él llevaba 3 áreas, ¿no? Que es turismo, planificación y patrimonio histórico. Uh-huh. Y hace 2 o 3 semanas le pusieron un director insular de planificación, es decir, en la otra área que llevaba. Yo creo que a lo mejor él llegó un momento y dice, bueno, si tengo directores insulares por debajo, o en este caso un consejero delegado en el caso de turismo, que hacen el día a día, ¿qué pinto yo aquí? Entonces, pues yo creo que a lo mejor puede ser eso, ¿no? Pero bueno, no, independientemente, yo alabar su gestión. Yo creo que el que se dedica a la actividad pública, aunque sean 10 segundos, hay que alabarlo, porque yo creo que con todo lo que está pasando con la actividad política, yo eso lo alabo, y sea del partido que sea, pero está claro que el que pierde todo esto es el turismo. Y repito, y acabo con este tema, que lo que que sí también hemos pedido es que en esta nueva reestructuración del equipo de gobierno haya un consejero solamente para turismo, que esté 24 horas, 365 días al año pensando en turismo. Repito, estamos en un cero turístico. Un consejero, por muy bueno que sea, no puede estar parte de su tiempo, como estaba antes, la anterior, pensando en planificación del territorio, que tiene bastante que pensar y planificar, y en patrimonio histórico. Y cuando históricamente el consejero de turismo siempre ha estado en exclusiva con el turismo, ¿no? Como era don Alberto Bernabé la legislatura pasada. Entonces, eso lo hemos solicitado.
Tienen
también
un problema. Tienen un problema porque en el Cabildo de Tenerife no pueden importar consejeros del exterior como hacen en el gobierno autónomo, que no hace falta ser diputado para ser consejero.
Exactamente.
Pero en el Cabildo tiene que ser consejero. Y el nivelito me va a perdonar.
Bueno, pero
a ver quién sustituye al que se ha ido.
Yo, la verdad, que no, alguno hace alguna que otra quiniela, pero yo me cuesta creer cómo va a hacer esa reestructuración, ¿no? Y tampoco que ni la anuncie, porque vamos a ver, si ya el consejero de turismo a día de hoy es consejero del Cabildo, ¿no? Porque ahora entra este viernes la nueva consejera para sustituir a José Gregorio, ese nuevo consejero puede ir asumiendo esa gestión. ¿Para qué estamos esperando hasta que entre en la toma de posesión de un área tan importante como el turismo, que por cierto Pedro Martín ha anunciado públicamente que la está llevando él directamente? No es así, la está llevando el compañero Aarón Afonso, que es el director insular de coordinación del presidente. Es decir, el día de ayer lo está llevando Aarón, no Pedro directamente. Ayer mismo en la comisión plenaria quien intervino fue Aarón, no fue don Pedro Martín, pero bueno.
Algún día deberíamos hacer un ejercicio pedagógico de explicar el organigrama del Cabildo de Tenerife, las áreas de gobierno y cómo se van colocando debajo de cada consejero, y después las direcciones insulares con la capacidad de cada uno de los directores insulares, que quizás estén bastante más cualificados que en algunos casos que los propios consejeros, ¿no?
Sí, la verdad es que hay algún que otro director insular que su capacidad es bastante buena, vamos a decirlo así. Hay otros que no. Pero yo creo que hay de todo.
La viña del señor. Pero bueno, ¿y cómo se os plantea estos dos últimos años? ¿Tenéis algún tipo de estrategia para intentar acceder a través de las elecciones del dentro de dos años a poder gobernar el Cabildo? ¿Hay estrategia para eso o simplemente estamos desgastando el gobierno?
Bueno,
hay propuestas que hacer, me refiero.
No, vamos a ver, no es cuestión de desgastar al gobierno, también es cuestión de plantearle cosas al gobierno. Otra cosa que el gobierno no hace caso. Nosotros hemos planteado esta propuesta. Oye, pon un consejero solo para turismo. Y por cierto, este viernes que tenemos el pleno del estado de la isla, el debate del estado de la isla, vamos a plantear como propuesta esa. Claro, si el PSOE vota que no, no es que yo esté desgastando al gobierno, es que el PSOE no hace caso a lo que le dice la oposición, en este caso el Partido Popular. Nosotros en todos los plenos, en todas las comisiones, presentamos preguntas, presentamos mociones. Muy rara vez nos apoyan las mociones. Entonces, como yo siempre he dicho, no, ni yo tengo la verdad absoluta, porque yo no me creo superior a nadie, ni yo creo que el que esté enfrente mío, el equipo de gobierno, la tenga tampoco. Tienen que escuchar y sentarse con los actores. ¿Cómo vamos a ir juntos en turismo cuando en Turismo Tenerife no cuenta con nosotros? Entonces, no es cuestión de desgastar al gobierno. Yo no estoy desgastando a nadie. Lo único es que me preocupa esta isla. Y yo no puedo quedarme callado cuando veo un montón de inexactitudes por parte de este equipo de gobierno. Entonces, claro, si ellos lo ven como desgaste, pues bueno, pues oye, dentro de lo que es una labor que incluso en política, pues claro que todo suma, ¿no? En el sentido de que, oye, ni la oposición tiene la verdad absoluta, como el Partido Popular, ni la tiene el Partido Socialista en el gobierno. Pero entre todos podemos intentar remar. Lo que está claro es que hay algún partido, como en este caso Podemos, que es el socio de Pedro Martín, el PSOE en el Cabildo de Tenerife, que el Partido Popular muy rara vez va a estar de acuerdo con Podemos. Entonces, muy rara vez vamos a intentar llegar a esos consensos, porque muchos en la sociedad y a veces tienen razón, en el sentido de, oye, tienen que sentarse, llegar a acuerdo. Mira, vamos a ver lo que se pueda. Pero yo, si ideológicamente no creo en lo que dice Podemos, pues yo no puedo sentar a ese acuerdo, ¿no?
Yo esta mañana le he propuesto al señor Gabilondo, que sé que es fiel seguidor de esta radio, que en vez de enseñarle al Partido Popular lo que es un cordón sanitario a Vox, que le proponga alternativa. Y la primera alternativa es que él haga lo mismo con Podemos. Que no llegue a acuerdos con Podemos y que intente llegar a acuerdos para la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid entre la señora Ayuso y el señor Gabilondo, que no está lejos.
Mira, yo a mí el tema...
Te propongo lo mismo a ti. ¿Por qué no dices a Pedro Martín, saca de aquí a estos señores y yo te dejo que gobierne con mis cuatro consejeros?
Mira, cuando los consejeros de Ciudadanos eran tránsfugas, hacia el principio de la legislatura, el segundo pleno, yo me dirigí a don Pedro Martín y le dije, mire...
Eran tránsfugas porque los expulsaron del partido.
eran, ya estaban en esa época, estaban expulsados.
Cuando presentaron la moción de censura, los expulsaron.
Sí, sí, por eso.
El mismo día.
Pues en septiembre, octubre, que ya estaban, porque ellos presentaron unas alegaciones, y ya en agosto, si no me equivoco, ya vino la resolución del partido, ya en septiembre pues tuvimos el siguiente pleno. Yo le dije a Pedro Martínez, mire, usted no puede manchar esta institución con tránsfuga. Y yo públicamente lo digo aquí, en este salón de pleno, tiene el apoyo del Partido Popular, no hace falta ni entrar en gobierno, pero no manche esta institución con tránsfuga. O sea, nosotros lo hemos dicho, hemos demostrado, incluso sin entrar en el gobierno, sin necesidad de tener ese, digamos, esa cuota de poder, que es, oye, que es golosa, y siempre, hay que decirlo así, y siempre, pues, a uno le gusta más gobernar que estar en oposición, porque así aplica las políticas que uno tiene encima de la mesa. A mí el tema de los cordones sanitarios nunca me ha gustado. Y ayer lo escuché y tenía bastante razón cuando fue en la época de la final de los 70, ¿no? De todo el proceso constituyente. Imagínate que Adolfo Suárez hubiera hecho un cordón sanitario al Partido Comunista. ¿Qué hubiera pensado Pablo Iglesias? No, aquí cabemos todos. Cabemos todos. Si empezamos a hablar de cordones sanitarios a Podemos, que a mí las ideas de Podemos, como verás, que te voy a contar, pero yo creo que tiene que estar en este tablero político también, porque, oye,
que no lo votan. Hay gente que lo vota.
Exactamente. Pues lo mismo pasa con Vox. Lo mismo pasa con Vox. Lo que no puede hacer el PSOE es, con una campaña que está haciendo, no, Vox son los malos, y ellos mientras, gobernando con Bildu, que son los herederos de ETA, esos no...
Que no han condenado nunca la violencia, eso es importante decirlo. No, decir, no es que sean herederos, es que no han condenado la violencia.
Pero digo, esos no mandaban balas en sobre, ellos disparaban las balas a compañeros del PSOE, del PP y ciudadanos de la calle, de guardias civiles, etcétera. Gobierna gracias a Esquerra, que ellos se aplican racismo en Cataluña si piensas diferente a ellos. Ellos no dicen nada. Atacan a Vox diciendo que si son racistas. ¿Y Esquerra qué son en Cataluña? Que te hacen la vida imposible si no dices lo que tienen que decir y lo que dicen ellos. Y no dicen nada. Entonces, a mí que me venga a mí la izquierda a darme lecciones a nosotros, al Partido Popular, con cordones sanitarios, con que si estamos apoyados o que podemos gobernar con partidos que son racistas y no sé qué. Yo, mire, no tome el pelo a los ciudadanos. Porque lo que ellos están buscando en el fondo es sacar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Claro, eso es lo que están buscando. Les interesa tres pepinos. Y lo digo así, tres pepinos, lo que es la situación esta. Y lo que están buscando es el poder. Y estando Pedro Sánchez detrás, pues lo reafirmo y lo confirmo, ¿no?
¿Tú estarías dispuesto a proponerle a Pedro Martín, saque usted a Podemos de sus compromisos para gobernar la isla Tenerife y apoyarse en mis cuatro consejeros? ¿Tú serías capaz de hacerlo?
Claro. Yo, incluso sin ningún tipo de condicionamiento de poder o no poder, vamos a ver.
¿Cómo está Podemos? Decir, la oposición.
Lo primero es el bienestar de Tenerife. Y yo tengo claro que el bienestar de Tenerife con las políticas de Podemos no van a ningún lado.
Yo tengo también muy claro. Decir, pero...
Entonces, teniendo en cuenta esa premisa. Partido Popular, porque lo hemos dicho, Diego.
Yo soñé en la moción de censura que iba a ser moción de censura, pero con PP en vez de con Podemos. Lo soñé un día.
Bueno, ahí lo que pasó hace dos años con la moción
de censura. Y no fue dormido.
Lo que pasó hace dos años en la moción de censura, repito, ahí hubo un actor que faltó a la verdad, que es el portavoz de Ciudadanos, que en el argot político nos tomó el pelo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues pasó lo que pasó, pues te digo, algo pasado no mueve molino. Yo creo que a cada uno se quedó retratado y yo creo que al final, porque al final aquí somos todos personas, esto es un pueblo, como digo yo siempre, y pues a mí me gusta que me conozcan por la calle, levantar la cabeza y siempre, por lo menos decirte a la cara, oye, mira, esto no se puede hacer o esto vamos a hacerlo así de tal forma, pero no engañar a la gente. A mí en mi casa me han enseñado que nunca hay que decir mentira, sino simplemente, oye, salir de todos lados por la puerta grande y con la cabeza bien erguida. Don Enrique Arriaga, yo creo que eso no lo podrá hacer ni con Coalición Canaria ni con el Partido Popular.
Bueno, cada palo que aguante su vela, no seré yo el que acuse ni desmiente esa situación, pero ya tanto unos como otros han dicho, Coalición Canaria y Partido Popular han definido esa moción de censura como lo que estás diciendo, ¿no? Una faltar a la verdad. De todas maneras, eso es el pasado y vamos a mirar para el futuro. ¿Hay posibilidades de cambiar este gobierno en breve o vamos a comernos los dos años?
¿El del Cabildo te refieres? Sí. Bueno, pues ahí te dije anteriormente, yo creo que la necesidad entre los tres grupos van a mantenerse. Repito, ayer mismo Ciudadanos llegó al ridículo político de votar no a una moción de, en este caso, Coalición Canaria, fue la moción, pidiendo los fondos europeos para el Tren del Sur. Que era la primera vez que políticamente el Cabildo se podía posicionar ¿no? Que hubiera un mandato político de este cabildo, no una voluntad personal de Enrique Arriaga o de Pedro Martín que quiere el referéndum, sino un mandato político. Cuando con eso vota que no y miras para otro lado, cuando él ha sido el principal defensor del Tren del Sur...
Es que no di crédito, es decir, yo me estás contando esto y estoy diciendo... A ver, pues, con quién hablo para que me...
Bueno, pues...
Además te creo, es decir, no pongo en duda tu palabra.
Ellos argumentan que no hace falta apoyar la moción porque eso se está haciendo. Pero vamos a ver, ¿pero qué tiene que ver que se esté haciendo con que haya un refuerzo del mandato político? Que haya un acuerdo mayoritario del...
Es que sería bueno, ¿no?
Claro.
Que fuera coalición ganaría PSOE...
Claro, todos los partidos que creamos...
¿Y la verdad sabes cuál es?
¿Cuál?
Que no le quieren poner la cara colorada a Podemos, delante de Podemos. No se enfrentan a Podemos.
Exactamente. Pero es que Podemos lo dijo ayer claro en la comisión plenaria. Si el proyecto del Tren del Sur sigue adelante, eso es una línea roja. Nuestro pacto con el PSOE y rompemos el pacto. Eso lo dijo ayer claro la portavoz de Sí Podemos Canarias, que le puedes preguntar a ella si dijo o no dijo eso. Entonces,
pero
claro,
es que la transparencia y la valentía en la política actual son fundamentales.
Tienes las ideas claras, Diego. Y ante todo, anteponer el interés general al interés partidista. Actualmente, Pedro Martín está haciendo sudokus políticos a diario para contentar a Ciudadanos y a Podemos. Y no se pueden contentar a los extremos ideológicos. Eso es muy complicado. Entonces, claro, cuando es una moción, cuando es una propuesta, vale, pero son 4 años de gestión. Es un día a día que hay ahí detrás, que claro, que es muy complicado. Entonces, repito, yo creo que en lo personal van a aguantar, porque si no, políticamente, pues no tienen, digamos, salida, porque desde un principio han antepuesto el interés partidista al interés general, ¿no? Entonces tiene que haber algo muy fuerte, algo muy gordo internamente, alguna polémica para que este pacto salte por los aires. Pero yo creo que no, yo creo que van a mantenerse, pero a costa de del bienestar de los tinerfeños, por desgracia.
Hay temas que no nos va a dar tiempo a tocarlos en profundidad, pero quería saber tu opinión. El tema del Parque San Francisco, que para mí ahora nos han dado aquí en el Puerto de la Cruz el tema del Centro Insular de Actividades Acuáticas y con eso ya parece ser que ya vamos a tener que estar contentos 4 años. Pero había proyectos que estaban arrancados, tanto de carreteras como culturales, pero a mí especialmente me parece importante el hecho de que el Puerto de la Cruz, como atractivo turístico y como modelo turístico diferenciador y tirador o locomotora del norte de Tenerife, dispusiera de una sala tan emblemática como el Parque San Francisco y que se ha invertido tanto tiempo y dinero y que ahora parece que se ha quedado en el nirvana de que no se va a hacer nada en los próximos 2 años. Con la mareada de la perdiz que están haciendo de que si el presupuesto del proyecto, que si no, el bien interés cultural que está al lado, que todo dispersión de la información. ¿Crees que va a haber solución? ¿Crees que se puede arrancar ese proyecto en esta legislatura?
Sinceramente, con este equipo de gobierno no. Y te digo, porque la verdad, yo no sé si hay una mano negra de este cabildo, de este equipo de gobierno del cabildo con el Puerto de la Cruz, porque no es solamente el Parque San Francisco desde que está Pedro Martín de presidente del cabildo, es que dejaron caducar el expediente de Playa Martianes.
Sí, eso está.
Y nos enteramos, porque preguntamos nosotros en comisión plenaria, ni el propio alcalde del Puerto de la Cruz lo sabía. Ni el propio alcalde, porque mis compañeros del Puerto de la Cruz, del ayuntamiento, en ese día había pleno, lo anunciaron ahí y el alcalde se quedó con una cara diciendo, pues primera noticia. Y se había caducado hace unos meses. Es que lo que es la entrada de lo que es a Puerto de la Cruz por los túneles de Martianes, había una parte que se hizo y otra parte, que se quedó pendiente. Eso, pues, duerme el sueño de los justos. Es que también el proyecto del puerto comercial pesquero deportivo de Puerto de la Cruz, papel mojado para Pedro Martín. Eso no hay hoja de ruta. Cuando había un acuerdo del propio Partido Socialista. Porque vuelvo a repetir.
Gobernaba
con Coalición Canaria. Y ahora el Parque San Francisco. Bueno, lo de la piscina, perdona, que le comentaste antes. Sí. Gracias a la presión social. Sí, porque no. Ellos dijeron en el cabildo que eso costaba muchos millones, que eso que iban a tenerlo después y a ver quién pagaba eso.
Y ya estamos satisfechos. Con eso ya nos tiene la boca tapada.
Y lo del Parque San Francisco, el mismo argumento que con la piscina municipal. Eso es un proyecto muy, muy grande. Estando en el consorcio de rehabilitación de Puerto de la Cruz, Aurelio Abreu, que es del PSOE, la legislatura pasada, no dijo ni mu a lo que están diciendo ellos ahora, que por el motivo por el cual hay que modificar y hay que empezar de cero el nuevo proyecto. Que yo decía, ¿qué asiento se abrió y lo abrió en el consorcio? Y repito, el PSOE siendo socio de gobierno en el cabildo. La legislatura pasada no había ningún problema con el Parque de San Francisco. Llegar Pedro Martín y encuentran problemas en el Puerto de la Cruz por todos lados. Entonces, claro, cuando es una cosa, bueno, pues lo podemos entender, pero que son muchos proyectos, son muchas casualidades de que por qué se pone siempre en entredicho y en duda proyectos importantes para el Puerto de la Cruz y más ahora con un cero turístico que hay que, digamos, relanzar lo que es la marca Puerto de la Cruz más que nunca y en otros proyectos de otras partes de la isla Tenerife, aquí no hay ningún problema.
Pues bueno, se nos van los minutos, ya son las 11:20 y tenemos que abandonar esta conversación con todo el dolor de mi corazón porque se me quedan cositas pendientes que contar. Pero yo creo que se ha transmitido la posición del Partido Popular y las debilidades del Cabildo de Tenerife y que, bueno, yo me llevo una conclusión. Estamos condenados durante 2 años a este gobierno que... Ellos dicen que van las cosas muy bien, pero yo me temo de que no van tan bien.
Bueno, pues si como la que está cayendo, ellos dicen que van muy bien las cosas, pues entonces están muy alejados de la realidad. Yo creo que uno tiene que ser autocrítico primero.
Yo tengo la sensación de que el Cabildo de Tenerife está parado. Tengo esa sensación como
y ciudadano. Yo tengo la sensación de que a Pedro Martín le ha quedado grande el Cabildo de Tenerife. Y lo digo con todo el dolor de mi alma, te digo, porque yo pensaba que yo en lo personal no tengo ningún problema con él, pero viendo la gestión, yo creo que le ha quedado un poco grande ese Cabildo de Tenerife y me da pena, ¿no? Porque, repito, yo esperaba que, bueno, con su presidencia, pues iba a haber un impulso de cosas que habían quedado, digamos, paradas, pero lo que han hecho hasta ahora es más bien destruir que construir. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Ancina, ¿no? El programa de mayores. Destruyeron el programa de mayores sin tener una alternativa al día siguiente para el mismo. La televisión del Cabildo de Tenerife, la famosa, es que fue la legislatura pasada, el Partido Popular, quien estaba en contra de un principio, y el PSOE votó a favor de esa televisión pública con Coalición Canaria. Y ahora es
Montó en legislatura.
Exactamente. Y ahora es el propio PSOE el que dice que no sirve. Entonces, ¿qué hacían los consejeros socialistas de la legislatura pasada? Mirando para otro lado. Es que no lo entiendo.
Bueno, que tenían de socio a Coalición Canaria y le tienen de socio a Podemos.
Pero, Diego, pero es que el tema es que ahí se ha invertido dinero público. Y es una
irresponsabilidad. Y en el Tour del Sur. Y en el Tren del Sur.
Y una irresponsabilidad. Entonces, oye, que tú cuando estás de socio de gobierno, vamos a ver, tienes que llegar a acuerdos con tus socios, por supuesto, no vas a imponer todo tu programa político, porque entonces no habría pacto y acuerdo, pero tú puedes establecer líneas rojas diciendo, oye, mira, estos temas los vamos a dejar en stand-by, por lo que sea, pero lo que no puedes decir es sí y después sobre la marcha nada más entrar a decir que no. Entonces, oye, porque repito, cuando no te gastas un duro, lo podemos entender, pero cuando hay dinero público invertido, yo creo que es una falta de respeto.
Pues esperemos que los ciudadanos de Tenerife vayan apuntando en la libreta de no olvidar y cuando llegue la hora de revalidar, pues tomen conciencia y que voten a lo que crean que deben de votar, pero tomen nota de las cosas que pasan. Aquí en el norte de Tenerife seguimos con los proyectos de hace 30 años, caminando pasito a pasito, pero unos palantitos son para atrás.
Si te sirve de consuelo, Diego, el otro día hablando también en el sur, me dijeron lo mismo. Aquí en el sur llevamos 30 años con los mismos proyectos. La misma conclusión. Yo creo que al final la isla llevamos todos los 30 años hablando de los mismos problemas. Esa es la tristeza.
Pues Manolo, que no sea la última vez que te vaya por estos estudios, porque aquí sabes que es tu casa.
Muchas gracias.
Tenemos los micrófonos abiertos para que nos cuentes la actividad del Partido Popular en la isla de Tenerife en tu cargo de coordinador y felicidades por el cargo.
Muchas gracias.
Y que nos tengas informado de lo que pasa en el Cabildo, a ver si hay alguna solución a alguna de las cosas que nos pasan aquí.
Pues mira, el viernes tenemos el debate del estado de la isla y yo a vuestra disposición, pues si quieren la próxima semana o cuando ustedes vean conveniente, para hablar de ese debate y de lo que ustedes vean.
Sí, porque los plenos ya no los podemos ver por televisión, que antes se veían.
Para algo servía el canal.
Hombre, algún curioso que otro entraba por allí a ver aquello.
No, pero por YouTube creo que lo puedes ver, sí.
Bueno, así que, el canal aquel estaba muy bien montado, ¿eh? No sé cuánto costaba, pero iban a transformarlo en una TDT, ¿te acuerdas?
Sí, nada. En nada, pero bueno.
Pues nada, hasta la próxima, que sea breve.
Bueno, muchas gracias.
Y con esto, pues 11:25 y nos hemos extendido un poquito más en la cuenta. ¿Qué nos queda? Agradecerles que hayan sido fieles un día más a la cita con Gente Radio, que aquí volveremos a estar mañana a las 8:30. Mientras tanto, recordarles que al frente de los mandos y de la dirección del programa tenemos al boss, a don José Reyes, que aquí con toda la ilusión y con todas las ganas de hacer el trabajo lo mejor que se pueda, tienen a su servidor Diego Calvo, que hagan el favor de ser felices y mañana les espero al otro lado del micrófono. Yeah.